En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este partidazo de viernes. Están pasando cosas en el mundo de fútbol, mira que el final de año trae pocas noticias, pero hoy era un día esperado, sobre todo en el Barcelona, porque esta mañana se debía conocer si podía ser inscrito Dani Olmo o no, y la noticia es que de momento Dani Olmo no puede ser inscrito por el Barcelona. Si están muy perdidos en este asunto, el Barça le había fichado y sabía que el día 1 de enero... En ese plazo tenía que conseguir que su fair play cuadrara para poder inscribir a Dani Olmo. Han acudido a la justicia y la justicia le ha dicho que no. Ahora el siguiente stop es el lunes que viene. Otro juez a ver si le dice que sí a que Dani Olmo siga en el Barcelona. Dani Olmo, como sabía que podía haber un problema, firmó en el contrato que el día 1 de enero, si no podía ser inscrito, quedaba libre. Entendemos todos que la sangre no va a llegar al río y que finalmente va a ser inscrito Dani Olmo, porque si no es inscrito Dani Olmo, imagínense el número en el que se ha metido el Barcelona. Pero bueno, ese es el tema de conversación hoy. Dani Olmo de momento no está inscrito con el Barça. Acaba de terminar en la Premier el Arsenal 1, Ipswich Town 0. El Arsenal de Arteta, de David Raya, de Mikel Merino se ha puesto segundo después de la derrota ayer del Chelsea. Luego estamos en Londres y comentamos. Tres sonidos del día. Hoy se han entregado en Dubái los premios Globe Soccer. Ha arrasado el Real Madrid, se ha llevado el de club. Mejor presidente de todos los tiempos, Florentino. Mejor entrenador, Ancelotti. Y mejor jugador, Vinicius. A Cristiano, que se ha llevado el de mejor goleador de la historia, le parece que Vinicius tenía que haber ganado el Balón de Oro.
Bellingham, Lamine, now this young generation, Vinicius.
Bellingham, Lamine, Vinicius lo están haciendo fantástico. Vini tuvo que ganar el Balón de Oro, fue injusto en mi opinión y lo digo aquí delante de todos. Se lo dieron a Rodrigo, que también lo merecía, pero creo que debería haber ganado Vinicius. Ganó la Champions y marcó gol en la final. El resto de asuntos no me importan. Cuando te lo mereces, pues te lo mereces.
Cristiano hubiera votado a Vinicius en el Balón de Oro. El premio a la mejor promesa de la temporada ha sido para Lamine Yamal. Habla su agente Jorge Méndez, que también ha sido premiado, se ha llevado el premio a mejor agente.
Para mí ha sido el mejor. El mejor jugador de Europa, porque el año pasado ha estado muy bien. Yo pienso que ha sido un poco víctima de ser tan joven, por 17 años. Yo pienso que la gente ha dicho, tú tienes tiempo de ganar trofeos importantes, porque al final merecía él.
Pero con la juventud que tiene, ¿la presión en el Barcelona la lleva bien?
La presión en Barcelona ya él ha demostrado que la presión no existe.
¿Va a renovar y se va a quedar muchos años en el Barcelona o no?
Claro que va a renovar y va a quedar. Su lugar es en el Barça. Entonces va a continuar seguramente.
Ha hecho ahí una paradiña de Méndez que ha dicho a la gente: oye, a ver qué dice. Bueno, la conversación ha sido con Carlos Carpio en el diario Marca, para los medios de Marca. Por cierto, que hoy ha hecho público Transfermarkt las cotizaciones de los futbolistas y cotiza a Lamine Yamal con 180 millones de euros. Y a Mbappé con 160, que ha sido una de las noticias que ha dado la vuelta en las redes sociales. Ahora lo comentamos también. Ayer hablamos con Enrique Cerezo, hoy Miguel Ángel Gilmarín, el consejero delegado del Atlético de Madrid, ha hecho una entrevista para los medios del club, y sobre la Superliga ha dicho, en referencia al Real Madrid, que se ha quedado en la reivindicación de un solo club empeñado en luchar contra el sistema. Ya saben que Miguel Ángel Gilmarín abandera a muchos de los clubes que están en contra de la Superliga. Y hoy ha llegado a Valencia Carlos Corberán, el entrenador del Valencia.
Muy contento, pero bueno, deseando empezar, pero mañana es el día de que daremos más detalle, que podemos comentar más.
Carlos, un mensaje de esperanza para el valencianismo.
Gracias a todos por venir. Lo que he dicho, muy contento, con mucha ganas de empezar el proyecto ya, pero bueno, mañana será un día que podremos hablar con más tranquilidad. Gracias
mañana,
a todos.
Mañana es la presentación de Carlos Corberán, lo contaremos. Y partidos de baloncesto. Ha habido dos partidos de la Euroliga. Ha perdido el Barça en casa, Barcelona 74, Estrella Roja 78, y ha ganado el Baskonia a París, en uno de los equipos de moda del baloncesto europeo, Baskonia 94, París 81. Ayer ganó el Real Madrid, el domingo en la Liga hay un Real Madrid-Barcelona. Se han jugado dos partidos de la Liga ACB, el Juventud lo ha ganado al Lleida 92-72 y acaba de perder el líder, el Valencia, en Canarias, Gran Canaria 97, Valencia 94. Bueno, un montón de historias aquí en el partidazo.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Les presento a la gente que les va a acompañar durante esta noche. Hemos hecho algunos cambios, ¿eh? Como está la gente de vacaciones, pues vamos tapando huecos, pero estos huecos están muy bien tapados. Está Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola huecos, muy bien, estupendo, ¿y tú?
Tú no, tú eres permanente, ¿eh? Este es tu sitio. De los viernes, digo, que los viernes está siempre.
Sí, 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 sí.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio, ¿qué tal? Oh. Buenas noches.
Pues yo no estoy los viernes porque no quieres, ¿eh?
Bueno, yo cuando aparezco te
bueno,
llamo.
¿Qué tal, amigos?
Muy ¿Qué bien. Tal? ¿Cómo estás, Emilio? ¿Todo
Encantado,
bien?
Encantado, todo muy bien. Bien. Sí, viendo el último espectáculo aquí del Barça, que esto siguen cayendo los golpes. Esto es tremendo.
Chico. Ahora te escucho con lo de Daniel. Y está aquí, que coincido yo por primera vez desde que se incorporó a las tertulias del partidazo, Nacho Peña. Hola, Nacho, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches.
¿Cómo estás, hombre?
Qué equipazo has montado, ¿eh? Esto promete, ¿eh?
Escucha, en un momento. ¿Has coincidido alguna vez con Emilio y con Tomás?
No, con Tomás alguna vez, ¿eh? En alguna tertulia hemos coincidido. Sí. Con Emilio creo que es la primera, si él no me corrige.
No se te olvidará nunca.
Yo creo que es la primera.
Sí, la primera. Sí. Veremos qué sale de esto, ¿eh? Que no sea la última. Y está también en Barcelona para informar y también para tertuliar Albert Díez. Hola, Albert. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro. Hola a todos. Vaya, estos sí que son los gloves de la radio, ¿eh? Vaya elenco, ¿eh?
Los Gloves Soccer Award. Sí, que claro. Vienes de la derrota del Barça, ¿no? Que se ha pegado otro trastazo, ¿eh?
Sí, terrible, terrible. No sé, los que escuchan a lo mejor dicen, qué crítico, ¿no? Pero no sé si funciona algo, o yo soy muy pesimista, o llego al final del 2024 muy pesimista. Es que ha sumado tantas victorias como derrotas ahora en la Euroliga para arrancar esta segunda vuelta. Es que está fuera absolutamente de todo. Es cierto que tiene que ir recuperando piezas y hoy ha recuperado a dos jugadores que les falta rodaje, pero es que peligra la Copa, tiene que empezar a escalar posiciones porque si no le va a quedar muy lejos. Ya no te digo el playoff, sino el play-in si sigue a este ritmo y si sigue perdiendo, vamos a ver qué pasa.
Ya ha salido el Barça del play-in y ha entrado el Real Madrid. Porque claro, ayer al Alba.
Fíjate que estaba tan mal el Real Madrid. Bueno, que ya supera en la clasificación, a pesar de tener las mismas victorias al Barcelona.
Sí, ha hecho tres victorias seguidas, dos de ellas de prestigio, Mónaco y París, que estaban primeros, y al Alba Berlín. Bueno, vamos a lo nuestro. Al tema Dani Olmo. Es lo que más os ha llamado la atención del día. Luego voy a preguntar por Lamin, por Mbappé, por el premio a Vinicius. Bueno, estos Gloves Soccer Award son, yo creo, unos premios montados. Pues ahí, yo creo que los hacen un poco estos. Los premios que no sé si los maneja Jorge Méndez, pero los hace un
no,
poco.
No sé si los maneja.
Los maneja, ¿no?
Los maneja.
Yo creo que los maneja. Así que, bueno, son unos premios que.
Y Alejandro Echevarría. Los maneja Jorge Méndez y Alejandro Echevarría.
Pero son más democráticos, ¿eh? Son más democráticos porque votan. Sí. Claro, porque te votan los periodistas, te votan los representantes.
Por eso se hace en Dubái.
No solamente.
Por eso se hacen en Dubái, Nacho, porque son muy democráticos. Por eso se hacen en Dubái.
Bueno, hay cuatro patas del banco ahí votando.
Bueno,
¿eh?
Ha arrasado el Madrid, que es evidente que este año ha hecho muchas cosas para ganar muchos premios. Y luego ha ganado Vinicius y Cristiano. Tengo en el recuerdo, que no sé si coincido con vosotros, que una entrevista, una conversación de Cristiano con Ferdinand, en la que Cristiano no citaba a Vinicius para el Balón de Oro, y entonces pareció como que Cristiano estaba enfadado con Vinicius, porque Vinicius había, a una pregunta a Messi o Cristiano, había dicho Messi. Y entonces se empezó a rumorear que Cristiano no era de Vinicius y tal, pero hoy ha hecho una defensa de Vinicius espectacular. O sea, ha dicho que para él ha sido el mejor del año y que merecía el Balón de Oro. ¿Os acordáis de esa conversación de Cristiano?
Sí, creo que fue en el canal de YouTube de Cristiano Ronaldo, si no me equivoco. Y estaban sentados ahí en un Chester.
Se le olvidó, habló de Lamine, entre los jugadores que más le gustaban, pero se le olvidó decir a Vinicius y parecía que no se iba bien con él, pero ya que ha demostrado que no se llevan bien, pero que le tiene en cuenta. Bueno, lo de Dani Olmo. A ver, hazlo fácil, Albert, lo que ha pasado y lo que va a pasar, pero fácil, para que la gente lo entienda.
Sí, muy rápido. Lo que ha pasado es una sorpresa, porque no te voy a decir que no se lo esperaba que le tumbasen esta cautelar el Barcelona, pero sí eran relativamente optimistas. El Barcelona presenta una denuncia contra la Liga, no presenta una, presenta dos, esta en un juzgado de lo mercantil, la otra en un juzgado de primera instancia, con lo cual esta no prospera. Tiene dos balas el Barça, plan B y plan C. Tú lo decías, plan B, el lunes hay una vista resolutoria. Aquí tenemos que saber si esta segunda denuncia prospera o no. Si no prospera, es decir, si le vuelven a tumbar la cautelar, aquí ya tenemos un problema más serio. ¿Por qué? Porque se acerca el 31 de diciembre, 23:59, pasaríamos al 1 de enero y Dani Olmo, estaba Víctor también, pero sobre todo Dani Olmo quedaría libre. Yo creo que nadie se imagina ahora que Dani Olmo el 1 de enero pueda quedar libre, pero es cierto que es un escenario que hay que plantear. Si no, ¿qué puede pasar? Plan C. O que el Barça utilice activos del nuevo estadio, como los palcos, algunos palcos VIP, o que alguien, básicamente el presidente, tenga que poner un aval personal para poder inscribir a Dani
Olmo. ¿Se sabe el aval de cuánto dinero o no?
Bueno, es que en realidad hay un montante para equilibrar el fair play, porque el contrato de Dani Olmo es hasta el 2030 y es lo que quería inscribir el Barcelona, de 60 millones de euros. Es
¿de
que
60?
Claro, tiene que encontrar esa cantidad el Barcelona.
Primera impresión, Tomás.
Hombre, a 27 de septiembre estar así es cómico. La primera impresión es la que es. Que esto se va a resolver, no tengo la menor.
Yo creo que todos estamos en el convencimiento de que se va a resolver, sí, ¿no? Hombre, o alguno tiene una duda de que se va a resolver.
No, porque siempre se acaba solucionando, ¿no? Cuando el Fútbol Club Barcelona está de por medio, Tomás, siempre se acaba solucionando. Lo que pasa es que es triste que nos hayamos acostumbrado a una situación como esta, ¿no? Al final, a mí me huele a que esto va a acabar en aval. No, a ver, en aval, porque lo lógico, Emilio, perdona, lo lógico es que el juez al que le toca ahora, que me parece que es el del juzgado de instancia número 1, siga un poco la línea lógica de lo que ha dicho el mercantil número 10. Y entonces, en este momento ya, o el Fútbol Club Barcelona vende a algún futbolista de la plantilla, cosa que yo creo que ninguno contemplamos, o hace el tema de los palcos VIP, que el papeleo que eso conllevaría no daría tiempo a que en 3 días estuviera solucionado y ya solo te queda la solución del aval. Es decir, que o Laporta o sus propios directivos pongan la pasta contante y sonante
encima de la mesa. Esto que se dice muy fácil, hay que ponerlo, ¿eh? Hay que avalar con tus propiedades, cuidado.
A ver. Como decía, que lo vayamos por partes.
Ilumínanos.
Que me callo, ¿eh?
No, adelante, ilumínanos.
Una, esto se va a solucionar, ¿vale? Quisiera recordar que estamos frente al presidente que más disfruta de las madrugadas. O sea, todo en el Barça se ha hecho en el último momento del último día. Empezando por el aval de aquel 17 de marzo del 21, ¿vale? Que se hizo a las 02:52 y porque dos señores que pasaban por allí, como el señor Jaume Roures y el señor de la IBAC el Elías, pusieron 70 y pico millones de euros. O sea, es decir, Nacho, si tú te crees que la directiva del Barcelona tiene para avalar 60 millones, no sabes lo tristes que son estos señores y el poco dinero que tienen, el 80% de ellos, que no han avalado para avalar. Entonces, digo que se solucionará, entre otras razones, amigos, porque si no se soluciona, tiene que dimitir Laporta. Bueno, o no dimitirá, le harán una moción de censura y probablemente la gane. Por lo tanto, esto se solucionará. Entonces, ¿cómo se solucionará? Yo estoy convencido que el papeleo del tema de los palcos está más que adelantado. Mucho más que adelantado. Es verdad que las dos opciones estas que tienen de los tribunales eran las opciones gratis, baratas, para poder inscribir a Olmo, ahora ya les cuesta 60 millones, pero el Barcelona, Laporta especialmente, le da igual mal vender nada del Barcelona en 25 años. Y es evidente que el Barcelona ahora está necesitado, angustiado. ¿Tú te imaginas los clientes cómo lo pueden tratar? ¿Cómo va a mal vender algo que parecía ser que iban a ser 200 millones, ahora ya hablan de 120?
Porque
cuando
tú
pagas, sí, claro, porque cuando tú pagas y ves que el señor de enfrente está a 48 horas
exigido de irse.
O sea, este señor, si no inscribe a Olmo, ¿vale? Al margen de que el día uno puede ser el refuerzo de Guardiola para salir de la crisis, imagínatelo gratis, o sea, no, eso no se puede producir. Como no se puede producir, habrán hecho un mangurreo como lo de Limac, como cuando trataron el Limac, como cuando ocultaron el contrato de Spotify, como cuando han ocultado el dinero de Nike, que han compartido una comisión a un tío que ni cogió el teléfono. O sea, de verdad, es que es de un ridículo. Arrastrando el nombre del Barça por todas partes, de verdad.
Yo no voy a justificar al Barcelona, pero quiero recordar que cuando se ficha a Dani Olmo, se incluye esa cláusula liberatoria a 1 de enero, por si pasa lo que en principio no debe pasar, pero que puede pasar. Con lo cual, la maltrecha economía del Barcelona no es de ahora. Lo que pasa es que no han encontrado más soluciones y el Barcelona estaba confiado, porque recuerdo que esta decisión del juez el juzgado de lo mercantil número 10 es contraria a la de Gavi. Y alguien puede pensar, ¿por qué? Si es el mismo juez y es la misma situación. No, no es la misma situación por esta cláusula. Es decir, a Gavi se entiende que si no se le daba la cautelar como trabajador, no podía ejercer su derecho.
No, y
a
no solo eso, Albert.
Pero Dani Olmo, perdona, Emilio, sí, porque hacer en otro club.
No, no, pero perdón, Albert, perdóname. No te voy a contradecir, pero te voy a decir que en aquella causa no se presentó la Liga. Y en esta se ha presentado, y en esta se ha presentado con cuatro abogados y le ha ganado.
A lo mejor se ha presentado la Liga porque también hay presiones.
Bueno, pues no, ¿vale? No, pues presiones no, Albert. Presiones no, porque hay 17 equipos, claro, hay 17 equipos que
creen. Cambio el término, perdona, Emilio, intereses.
Vale, pero es que hay 17 equipos o 18 que creen que la Liga está favoreciendo al Barça. Y además es cristalino que es así.
Pero es lógico, pero Emilio, claro, y es lógico y normal, porque si hay 19 clubes que están haciendo las cosas,
claro,
bien, que tienen su economía orden, pues dirá,
pues
oye, ¿qué pasa? Nosotros somos los tontos de la película aquí.
A ver, el señor Laporta está en Dubái, ¿vale? Está en Dubái, que es donde está el dinero, ¿me entiendes? Y entonces, pues supongo que allí debe estar haciendo sus cosas para dentro de 2 días, o, insisto, a lo más tardar antes de las uvas, pues hacer otro acto heroico, porque además él cree que es un acto heroico en lugar de que es un acto ridículo, ¿me entiendes? En el último minuto poder inscribir... Es que yo quisiera ser Nico Williams, que debe estar tirándose por los suelos en estos momentos. ¿Me entiendes?
No, me
por toda la exhibición que hicieron este verano, incluidos varios medios de comunicación que se lo creyeron todo. ¿Me entiendes?
Pero es que además hay otra cosa que es clarísima. Debe de haber otra manera de gestionar el Barça. Debe de haberla. O sea, este número de o la palanca ficticia, el no sé qué, que si tengo que poner
los
100 millones,
y,
los comisionistas, tengo que poner 100 millones, con poner 10 ya inscribo los futbolistas hace 3 años, que son los que ganan la Liga, entre otras cosas. No, al final dices, oiga, maestro, esto no se puede.
Pero es que el club no se puede gestionar
de otra manera.
Pero es que repito, Tomás.
Es así.
Tomás, este presidente ganó mintiendo con la renovación de Messi.
El primer día.
Y al día siguiente o a los 2 días de ganar, no tenía el dinero ni el aval para ser presidente. Pero es que no lo tenía ni él, ni sus compañeros de junta. Que hay la mitad de ellos que no avalaron. Y se presentaron 2 ricachones. Uno amigo suyo, el señor Robles, y otro que pasaba por allí y que nada más hay que oírle hablar de cómo habla de Laporta, ¿me entiendes? El señor de los dineros, el señor Elías, que todavía está esperando que le den las gracias, ¿me entiendes? Y es el presidente.
Para mí,
o sea, ya está, sin ningún plan, sin nada. El Barcelona no tiene ningún plan.
De Laporta ha sido siempre una patada hacia adelante, o sea, ir solucionando los temas.
Tal cual.
El día que te toca. O sea,
porque además le da igual lo que pase dentro de 20 años o 25.
No, por supuesto, pero esto no es la Peña Bufanda, querido. Esto es el Barça. O sea, vamos a ver, tú puedes tener épocas mejores, peores, futbolísticas, el baloncesto, deportivas en definitiva. Pues muy bien. Pero esta situación, esto es un despelote impropio.
Sí, pero cualquier cosa, Tomás, que lleva a una asamblea, la gana. O sea, lleva,
bueno, pero claro,
lleva
la asamblea, el contrato
de Nike y lo gana. Porque,
pero escúchame,
el aficionado se siente necesitado.
Ya, pero ¿tú sabes cuántos votaron? ¿Sabes cuántos votaron el contrato
gente,
de Nike?
Gente, sí,
0,35% de la masa social.
Con un economista metido...
Con un economista disfrazado.
Disfrazado,
es que es increíble, de
pero,
verdad.
Pero, Emilio, una duda. Entonces, tú dices que lo más plausible, o sea... que va a ser la venta de los palcos, o sea,
claro,
el tema de la venta de los palcos.
Claro, porque eso
vale,
lo
pero el dinero va a ser real, porque ahora lo que se estarán preguntando los 19 clubes restantes de Primera División,
es
esto va a ser como Barça Estudios,
vale,
es decir,
perfecto,
parece
perfecto.
Que la Liga esta vez está muy atenta. Bueno, no, o sea, que, no vale con una operación opaca en la que ese dinero de repente es que nos han dejado de pagar y no ha entrado.
Bueno,
o sea,
hay que recordar, Nacho, perdona, que creo que no hace mucho el presidente de la Liga, Javier Tebas, mostraba su optimismo con que Dani Olmo pudiese ser inscrito. Con lo cual, al final, el problema va a ser para el que venga después de Joan Laporta y se encuentre muchos activos
con todo vendido.
A ver, quiero recordar que esa asamblea, ¿me entiendes? Que no la que ha aprobado el contrato de Nike, que es extraordinaria. No, sí. La asamblea anterior, el cirujano, porque es cirujano, es médico cirujano, que hace de economista y que es el tesorero, que es el señor Ferran Olivé, que es uno de los pocos que tiene dinero de allí, ¿me entiendes? Dijo que había bofetadas para contratarse con Barça Estudios y que en nada sabríamos los nombres de los dos o tres compañías que van a inventar. Estamos a 27 de diciembre, ¿vale? El presidente dijo que no habían tenido el fair play y el uno por uno porque no les había dado la gana.
No hemos querido.
O sea, de verdad, en serio, es que sí, es lo que dice
todo
Tebas.
Es que
miente hasta el médico.
Emilio, pero también dijeron que en diciembre preveían estar en el Camp Nou. Y también te digo que no conozco, como mínimo no recuerdo ahora, a ningún presidente que haya perdido ninguna asamblea.
No, pero dos, en la historia del fútbol, dos. Lorenzo Sanz y Orteneche, en el mundo mundial.
En pocas preteritas.
Pero escúchame, no, es que más que te tengo que decir que es que la liga profesional ya levantaron la camisa hace 3 años, Rey. Entonces, si tú eres la patronal de esto, tú puedes hacer... Pues yo entiendo que el fútbol español necesita un Barça potente. ¿Qué estamos descubriendo? Y si hay que hacer de mangas capirotes en un momento determinado, se hace. Ahora, mire usted me habló de una coña del Barça Estudios este, que la han vendido 72 veces el 25%, que es un gran número matemático, y al final no había nada. Entonces, hay un momento que dice, claro que los demás se quejan. ¿Cómo no se van a quejar?
Y recordemos que los auditores... Dijeron que se fueron.
Claro, los auditores están todavía huyendo por la frontera.
Bueno, esto es como decís el día 27 de diciembre. Veremos qué pasa el día 1 de enero. Yo vuelvo al inicio del programa. Entendemos todos que esto se va a solucionar. Porque si no, el número sería de época. Y como dice Emilio, a lo mejor terminaba con Laporta y la Junta Directiva fuera del Barcelona. Pero el número sería algo inaudito, que no pudiera seguir.
No, puede volver Robras, y puede volver Elías, y pueden volver los del dinero.
Por eso,
claro,
por eso también, entendemos que al final alguien rescatará, supuesto, de esta situación,
claro,
al Barcelona.
Por supuesto, luego ya lo recuperarán de otra manera, por supuesto que sí.
Veremos con qué palanca lo consigue en esta ocasión Laporta. Lo siguiente, que este tema ya está explicado y lo ha entendido la gente, y aquí estará el lunes, creo.
El pueblo es listo.
Joseba Larrañaga estará a esta hora. Quedarán 8 minutos el lunes para que sean las 12 de la noche y saber si Dani Olmo está inscrito o no. No creo que lleguemos a ese numerito final, pero lo sabremos el mismo lunes. Lo siguiente va a ser hablar de Lamine Yamal, este chaval que estaba hoy en Dubái recibiendo otro premio, estos días rodeado de animales salvajes, como un chaval más, con esa bota ortopédica que está recuperando el tobillo derecho.
Es el sitio ideal, el sitio ideal.
Sí, para recuperarse.
Es el sitio perfecto. ¿Dónde se puede recuperar este chico que vale tanto dinero, que es el único que nos puede dar algún título? En Dubái.
Y viendo cómo recibía hoy
y que se vaya a recuperar
ese premio a la mejor promesa del año. Seguimos aquí en El Partidazo.
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. Lo que empieza con tu llamada...
Hola, buenos días.
Porque a usted, ¿de qué le ha costado desprenderse?
Puede terminar de la forma más inesperada.
A mí no, a mi hijo, que hoy tiene 45 años, y cuando tenía 18 le compré un pantalón de baloncesto abierto a los laterales, con broches, y lo ha tenido hasta hace 2 años. Pero roído.
De lunes a viernes, desde las 10...
Y ya un día se los tiré a escondidas porque yo ya no podía verlo.
Los fósforos en Herrera en COPE.
A estas alturas los Reyes Magos están un poco estresados.
Es que muchos niños y niñas se piden lo mismo.
Claro, son los juguetes más buscados.
Pero se acaban.
En El Corte Inglés no, porque tienen juguetes exclusivos de las primeras marcas que solo encuentras aquí. Y los que más se piden los peques. Juegos educativos y electrónicos, muñecas y vehículos. Los juguetes más buscados están en El Corte Inglés.
Bien.
En tienda web y app.
Me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien. Cuando me escuchas,
cuando me impulsas
y cuando me haces reír.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. Más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Javi Estévez, chef estrella Michelin. Ya estamos casi en Navidad y no hay Navidad sin cochinillo tabladillo. Tan tierno, tan sabroso, tan crujiente.
Haz como Javi y no te quedes sin él. Pide ya tu cochinillo tabladillo en tu supermercado o en tabladillo.es. Desde Segovia a tu casa. Tabladillo, el cochinillo.
Allí donde hay familias, encuentros, ilusión, estamos. Y donde hay soledad, pobreza o injusticia, también. En Cáritas estamos en cada Navidad, porque Navidad también es estar cerca de quien nos necesita. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
En el corazón del vino español, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, sus vinos son símbolo de calidad y tradición. Familia Fernández Rivera celebra la unión de las dos Castillas con El Vínculo, una bodega que combina la historia familiar con vinos de máxima calidad y demuestra que La Mancha es un lugar ideal para crear vinos excepcionales. El Vínculo, de Bodegas Familia Fernández Rivera.
Por fin hemos cuadrado agendas y comilona navideña a todos los amigos. Carlitos, como siempre, contando sus batallitas. Y Dani tocando la pandereta con su espíritu navideño. ¡Ay! ¿Qué más se puede pedir?
400.000 euros, Tomás. ¿400.000 euros?
¿Y tú? ¿Tienes ya tu cupón del Extra de Navidad de la 11? No te quedes sin él. El 1 de enero, cupón Extra de Navidad de la 11. Con 80 premios de 400.000 euros. Pídele a la Navidad un extra de ilusión.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Los mejores regalos nunca se olvidan. Como regalar una experiencia, una meta o Madrid. El próximo 27 de abril vive la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Maratón, media maratón y 10 kilómetros. Regala Madrid. Últimas inscripciones disponibles. Visita rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador oficial Xiaomi.
La Gran Muralla China, colosal construcción de más de 20.000 kilómetros de longitud. Pero yo hubiera cogido un taladro para poner una buena barandilla, que andar por todo eso sin apoyo...
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tendrás un 13% de descuento en el taladro Bosch Professional de 18 voltios. Leroy Merlin, ahora más pro.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Claro, cuando quieres sacar una moto que está...
Llego a la moto, meto primero y si dura la moto estaba agarrada, salte para adelante.
Entra ya en cope.es. José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos en el partidazo esta noche con Tomás Guas, Emilio Pérez de Rozas, Nacho Peña y Albert Díez. Estamos hablando al principio del programa de esto que se ha conocido en el día de hoy, de las valoraciones que hace Transfermarkt, que es una página de referencia para el mundo del fútbol, para saber cuánto cuestan los futbolistas o para otros datos. Y ha sorprendido en el día de hoy que, por ejemplo, Lamin pase a Mbappé. Lamin 180 kilos para la gente de Transfermarkt y Mbappé 160. Hay que decir que los más valorados o entre los más valorados están Vinicius con 200 kilos y Haaland con 200 kilos. El mejor futbolista español y del mundo para los votantes del Balón de Oro, Rodri Hernández, 130 millones de euros. Pedri, por ejemplo, 100 millones. Y Julián Álvarez, que es seguramente la estrella en potencia del Atlético de Madrid, 80. No he mirado Griezmann. ¿Qué os parece esto? ¿Creéis que estas valoraciones que se hacen, el índice Nikkei este, es válido o no? ¿Qué?
No está mal tirado, ¿eh? Yo creo que al final este tipo de webs lo que tienen muy en cuenta es el momento que vive el futbolista y tienen en cuenta el momento que vive, evidentemente, Lamine Yamal.
Griezmann, valor de mercado, porque ¿cuánto? Aquí valoran otras cosas también, 22 millones de euros.
Claro, pero por la edad, fíjate, sí, claro, porque claro. Eso es fundamental. Estamos hablando de un Yamal que tiene 17 años, que viene de ganar la Eurocopa y que tira de todo un Fútbol Club Barcelona siendo el futbolista clave y fundamental. Tú lo comparas, por ejemplo, con Mbappé, que no ha vivido su mejor momento y que le saca casi 10, tiene 26 recién cumplidos, puede tener cierta lógica las fluctuaciones que tienen en el mercado de una página que se dedica a esto, a valor de rendimiento de futbolistas.
Al final el que pone el precio es Jorge Méndez, o sea que...
Sí, todo, claro, es omnipresente Méndez, Emilio, organiza los premios,
sí, pero,
dirige la web de Transfermarkt.
Tal cual,
sí,
tal cual.
Pero lo que dice Nacho es verdad, mal tirado no está. Podrás hacer algún retoque y demás.
Es muy difícil equivocarse, Tomás.
Es muy difícil, exacto, o sea, pero muy difícil.
O sea,
es que son.
No es que
son
no
abajo contadas.
No es casi como adivinar si van a inscribir a Homo o no.
Que sí.
O sea, ahora decimos, decimos los 10 futbolistas y ponemos un precio.
No te equivocas.
Y más o menos no te equivocas.
No, es verdad.
Bueno, porque lo que sí llama la atención es que haya subido 30 millones respecto a la última cotización, pero yo creo que lo que estamos comentando, al final, ¿qué valoras? ¿Expectativa de futuro? El plano económico, un jugador, en el caso de Lamine Yamal, sobre el que edificar un proyecto de larga duración, con lo cual...
Alberto, que ya lo ha ganado. Lamine Yamal ya lo ha ganado. O sea, no es que haga hace 15 días que ha empezado, pues que ya lo ha ganado casi todo, ¿eh? O sea, que es que cuando estamos hablando de Lamine Yamal, estamos hablando de un auténtico líder en un equipo.
Totalmente.
O sea, es decir, cuando no ha jugado, no ha ganado el Barça. O sea, eso...
No, en la cabeza de la mayoría está que Lamine Yamal, si todo le va bien, no tiene problemas físicos, que es lo que te puede apartar de ello, va a estar muy cerca de ganar el Balón de Oro, muy cerca.
Y repito, precisamente por todo lo que estamos hablando, es esperpéntico y otra cosa más del Barça que se vaya a curar a Dubái.
Ha sido raro, ¿eh? Porque yo hoy le he visto hasta correr con la bota ortopédica.
Que no tiene ningún sentido.
Pero
tíos les prohíben por contrato ir en moto, en bici y esquiar. Y va y se pasea con una boa, un león... Y le da de comer a un cocodrilo, venga.
Por favor, en serio.
Y todo eso financiado por el cuñado, que no es nadie, porque no pinta, es el que más manda en el Barça y no tiene ningún cargo ni nada, en una gala organizada por su representante.
Pero Emilio, si está...
¿Quién se lo puede creer?
Miedo que sea devorado.
Miedo de que sea devorado, no.
Pero
no,
si lo organiza Jorge Méndez...
No, pero Albert, de
si
la misma
premia
manera
al Barça como mejor equipo, si es una de las iconas futbolísticas del mundo, Albert, si está lesionado, si el Barcelona está de vacaciones, ¿qué daño hace?
¿Cómo que está lesionado y tiene que curarse en el vestuario?
Pero que también su proyección mediática es importante.
Perfecto, para Jorge Méndez es importante. Para Jorge Méndez.
Pero Albert, lo que no puedes discutir es una cosa: el gusto de estos muchachos. Mbappé se fue a Estocolmo.
Claro, lo iba a decir ahora.
Lesionado. Entonces, el gusto de estos muchachos por hacer cosas raras, ninguno se va a una casa de campo en Soria, la Laguna Negra.
Ninguno. Se va a un resort.
Nadie se va al Montaña, que estaría mucho mejor allí.
Estoy de acuerdo,
pero si ha puesto su futuro y su vida...
¿Me entiendes?
Sí, Emilio, perdona, pero si ha puesto su futuro y su vida en manos de Jorge Méndez...
Ah, bueno, pues apañará.
Bueno, pero de momento no le va mal.
Lo que no le va mal es a Méndez.
Pero esa es la clave.
¿Qué parte no entiendes de que está lesionado? ¿Qué parte no entiendes de que está lesionado? Y además no está lesionado para una semana.
Emilio, que
está
sí,
lesionado
que yo
para
que pienso
cuatro,
como tú, que
semanas.
Estaría mejor en
bueno,
casa,
pues,
pero
si
qué mala
te
está.
Podemos
allí,
hacer un debate
si hay unos
y
premios.
Emilio, pero que que parecemos nuevos. Méndez lo que quiere es enseñar el producto.
Hombre,
tiene un producto que es un productazo.
No,
y el Fútbol Club Barcelona.
No, Nacho, no
tiene,
te equivoques.
Perdón, Nacho, no te equivoques.
Si yo por parte.
Perdona, Emilio, que. Tiene una gozada con ese futbolista, pero es un futbolista muy apetitoso.
Sí,
y ahora, de momento, quiero decir, es muy culé porque se ha criado en la casa, pero al Barça más le vale ponerse las pilas, ganar títulos a nivel europeo
y te suelta Méndez lo del nuevo contrato.
Nacional.
Claro.
Quiero decirte, y cuando le han preguntado que ha puesto el corte corro hace un rato, hace una...
Ha hecho una paradiña.
Hace una paradiña espectacular. Quiero decir, nadie duda que ni hoy, ni mañana, ni el año que viene, ni seguramente dentro de dos, Yamal no se va a ir del Barça.
Mira, Nacho.
Pero si dentro de tres...
Mira, Nacho y Albert.
No tiene un título europeo entre las manos... A lo mejor le entran las dudas al chaval y Méndez lo mueve.
Nacho y Albert, ¿os imagináis a los 14 mejores futbolistas de la liga lesionados y estando en las Seychelles, en Dubái, en Qatar, recuperándose?
Pero Emilio,
¿me lo estáis contando de verdad?
Si yo he visto a Neymar jugando en el Barça a hacerse un tatuaje en la tibia que se había roto. En Brasil. O sea, sí, me lo imagino.
Pero a ver una cosa. Claro. Pero es que no porque lo hagan los demás está bien hecho.
Naturalmente.
Claro, entonces tú dices que haga la niña mal, que se quede en casa y no salga.
Es que nos sorprende porque...
No, evidentemente que sí, que está lesionado. Insisto, que está lesionado.
Que sí.
Pues ya está.
Está lesionado. Oye, está lesionado y dijo más de un médico, que yo lo he leído, no recuerdo quién fue.
Que no es una tontería.
Una lesión, efectivamente, que no es una tontería. Entonces, a mí me parece que si hay una semana de vacaciones...
Bueno, que ya se ha lesionado en ese tobillo, además.
Efectivamente. Si hay una semana de vacaciones...
Es igual, que se vaya a Dubái con su amigo, con su primo... Y con el fisio al que le han jodido las vacaciones con la su familia, claro.
Pero quiero decirte que sea Lamine Yamal o el delantero centro de la Ponferradina. Lo normal sería que estuviera en su casa.
Claro.
Y ya está. Ahora, que puede estar en Dubái, fenómeno. Ahora, yo me saqué el tío con la célula esa puesta aquí y tal. Y digo, bueno, esto... Bueno, pues sí, pues lo que estáis contando, si lo entiendo perfectamente.
En esa montaña rusa, razonable que, que se puede parar el coche, que puede chocar, que se puede... Yo qué sé, pueden pasar mil cosas.
Sí, yo estoy de acuerdo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que él va allí con el permiso del Barcelona. O sea,
no, el permiso no. Con la financiación del Barcelona.
Sí, claro.
Porque,
Chato, yo creo que Dubái le dice al Barcelona, me voy a ir a Dubái, ¿eh? Y el Barcelona no le dice que no.
Si es Dubái, si es el Barça el que lo organiza. Si está Laporta, está el Puig, está el Soler, está Echevarría, está Méndez, está todo el Barcelona allí.
También es el otro fútbol, Emilio. Quieren que la estrella ahora mismo, emergente, Luka, el que tira del equipo, Luka, enseñar el producto, no solamente Méndez, sino también el Barça, que el chaval esté contento.
Podamos pagar a Gondam.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo en que en un mundo ideal debería estar en su casa.
No, en un mundo ideal no.
Normal,
un mundo normal.
Claro,
mundo ideal no.
El mundo de los futbolistas no es un mundo normal, chicos.
Así les va. Así les va.
Pero estando económicamente como está el Barcelona, tendrá que lucir algo. Y lo mejor que puede lucir el Barcelona se llama Lamine Yamal.
Así lo
pues, cojonudo, que se queda ahí un mes.
Volviendo al debate inicial, es evidente que esta es la aparición más potente que hemos vivido en España de un futbolista español en los últimos tiempos. O sea, es una aparición. Es cierto que la Ansu Fati fue muy potente. O sea, Ansu Fati fue potente. También.
Pero muy
parecida.
Sí.
Muy parecida.
Para mí, muy parecida en ocasiones. Además, a veces me da pena porque Ansu Fati, que ve de cerca lo que le está pasando a Lamine Yamal, dice: ostras, esto es lo que a mí me iba a pasar.
Te digo una barbaridad que seguramente me diréis.
Dime.
El mejor momento de Ansu Fati no era...
No ha sido el mejor de Lamine Yamal, ¿no?
No lo sé. O sea, no era menos que...
no era menos. Vale. Sí, no.
Yo, por eso lo digo.
Ese chico, en su momento, que metió en el área por todos los lados y demás, a mí me impresionó.
Lo que pasa es que lo que hizo Lamine Yamal con la selección, eso es lo que le da el salto definitivo. Le da un salto muy potente.
Y ha tenido la gran suerte, criatura, que la tenga toda su vida, de no lesionarse. Y el otro pobrecillo se dejó la rodilla el día del Betis.
Tomás,
bueno, pues
de cara a gol, yo creo que tienes razón. O sea, tenía más gol Ansu Fati que Yamal.
Impresionante.
Eso segurísimo. Tenía más gol, tenía más instinto asesino. Pero a la hora de hacer jugar, de centrar, participar en el juego, yo creo que Yamal le lleva varios cuerpos de ventaja.
No,
lo que pasa es que el otro tenía el gol que se le caía.
Hay gente que dice que va a ganar gol. Yo no lo sé, no tengo ni idea. Que va a ganar gol, pero yo creo que él en este momento está más en hacer jugar, en dar pases, meter buenos goles, que los mete de vez en cuando.
Eso habla muy bien de él.
Sí, de una generosidad.
Es un fenómeno, hombre.
Pero ¿creéis que va a ser goleador al final o no sois capaces de
verlo? Sí, yo creo que uno que tiene tanto fútbol acaba metiendo goles. ¿Entiendes? Porque él realmente tiene una pierna privilegiada, ¿eh? O sea, que...
Y la cabeza.
No, el pase es increíble. O sea, tiene un pase increíble.
Con el empeine
exterior.
Eso es una locura.
Es una locura. O sea, sí, ha hecho algunos...
El tipo es un fenómeno tremendo. Ahora, el otro, yo llegaba la pelota al área y estaba
es verdad,
en su fase.
Sí, sí, es
bueno, decía, momentito, que aquí puede pasar cualquier barbaridad. Pero bueno, conmigo, uno, la suerte de cada uno. Lo que no estoy de acuerdo, que dice Méndez, el año pasado lo mejor fue Vinicius por encima de Lamine y de todos.
Sí, bueno, Méndez va a decir siempre que lo suyo es lo mejor. Eso
esto es claro. No, bueno, cuenta sus películas.
Pero esto estamos en lo de siempre. Si Méndez llega a decir la verdad, te lo crees más a partir de entonces, ¿me entiendes?
Efectivamente.
Cuando ahora se ha inventado esto, te lo crees menos.
Sí, bueno, pero...
O al menos eso me pasa a mí, ¿eh?
Yo he visto, joder, he visto a algunos agentes vender a futbolistas que luego has visto lo que eran, como si fueran jugadores internacionales para... O sea,
sí,
es que la gente es un vendedor.
Claro,
un
pero vendedor. te lo digo, por ejemplo, por el discurso, por ejemplo, del Cholo Simeone en Montjuïc cuando ganó 1-2. ¿Me entiendes?
Sí, o sea, que dijo que había jugado mejor el Barça.
Ya está, ¿me entiendes? Y entonces tú dices, joder, coño, es que es así, pero también es verdad que este tío ha ganado. O sea, yo creo que ese día me creí más a Simeone que en los últimos 10 años.
Oye, os voy a cambiar de tema. Sabéis que Tomarlo sabe que estuvo el año pasado. Yo casi todos los años por estas fechas llamo a un cocinero ilustre. Porque son estas fechas y tal, nos dice un menú tal para futbolista y tal, y pasamos un rato que sea futbolero.
Que después no lo haces en casa ese menú, obviamente, porque es imposible.
No,
que
pero
salga,
dan algunos truquillos que están bien.
Parecido,
eso sí, eso sí.
Y, me gusta. Os voy a llevar a Asturias. Este es amigo de Juanma, es buen amigo de Juanma, se llama Marcos Morán. Casa Gerardo, allí en Asturias.
Bueno, joder, templo.
Lo tenemos jodido Tomás y yo.
Necesitamos un avión privado.
No es tornada, pero vale, tira.
Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Corrón?
¿Dónde estás? Que me han dicho que estás en una peña en la que hacéis, de gente que hacéis, jugáis al comunio, ¿no?
Estamos con la pandilla del Big Wenger, entre los cuales vuestro común amigo Ricardo Rossetti y una pandilla más, y aquí andamos todos con camisetas del Seagua de Bucarest, de Luis Enrique del Mundial del 94, y una de Parmalat de Butragueño, una cosa divertida. Una pena no poder vernos.
¿Y tú cuál
llevas? Una de Laudrup de Laia.
Sí. Ok, bueno, ¿tú cuál llevas, Marcos? ¿Llevas alguna?
A mí me han regalado el buitre del Parmalat con
el 7. El 7, el buitre.
Con el 7, y tenemos incluso una de Rudy Fowler con el 23. O sea, imaginaros el nivel de.
¿Y esto que os juntáis una vez al año o qué?
Sí, no, tenemos un grupo de vamos al comunio desde hace, no sé, 10, 15 años.
¿Al comunio? O sea, tenéis una peña y...
Empezamos con la Liga Fantástica.
Sí.
Pasamos por el comunio y ahora estamos en Big One.
¿El comunio que son los puntos de qué? ¿De las son los puntos o de dónde son los de comunio?
Nosotros ahora estamos con... No, somos más profesionales. Estamos con estadísticas. Somos unos felices de los padres.
Ah, que estadística. Mira, me ha mandado Ricardo una foto tuya. Estás hablando de un teléfono rojo pegado a la pared.
Estamos haciendo un poco la comedia, la verdad.
No, ¿qué comedia? Si tienes un teléfono fijo rojo pegado a la pared.
Sí, coño, pero en los oídos tengo el auricular, acabas de tragar, que estamos en los
enocentes. Ah, jodeme, casi la madre, me la has clavado, digo, ¿qué estás haciendo? Oye, Marcos, ¿qué tal te va la vida? ¿Que vas a empezar ahora un programa en Telecinco, Next Level Chef?
Pasamos a ser compañeros de tele en algunos de los casos, pues estamos con Mediaset.
¿Sí?
Y vamos a hacer fines lo del chef, que tenemos ahora a principios de año.
Que es una cocina de tres pisos, eso, ¿no?
Guau, pues una cosa muy chula. Un programa de televisión no visto en España. Es un formato Gordon Ramsay, cocina de tres plantas, con diferentes cualidades que la cocina, con tres mentores. En mi caso, soy uno de los mentores. Blanca Romero es la presentadora. Y influencers, cocineros domésticos y cocineros profesionales como competidores, una cosa muy chula.
Muy bien. Marcos, lleva la camiseta de Butragueño, pero eres del Sporting, del Madrid, del Barça.
No, blanco desde pequeño.
¿Blanco desde pequeño?
Sí. Eso se lleva o no se lleva.
Sí.
O sea, muy blanco.
¿Del Sporting nada te gusta que gane o qué?
Sí,
o nada.
Por afinidad, sí, se debe saber. Soy un pico en Gijón y tengo muchísima afinidad con el Sporting, evidentemente. Y si tengo que elegir, yo siempre digo que preferiría los dos equipos en primera, pero sí, evidentemente antes que el Sporting, se llama.
Muy bien, Marcos, que nos haces un menú para Nochevieja, pero para gente fitness, ¿eh?
Bueno, sí, pero lo del fitness al final es lo de menos. Yo lo que he hecho ha sido, pues, por ese madridismo, voy a hacer un menú homenaje a mi equipo en este caso.
Un menú homenaje al Real Madrid.
Sí, lo hemos hecho incluso impactando un poco en la cena, porque hemos hablado y tal, y hay un plato, bueno, nos apetecía mucho, que se come muchísimo en Asturias, que es un marisco súper poco común, que son los santiaguinos. Y ahora que el estadio está perdiendo un poquito su identidad con ese nombre que nos quieren quitar a los madridistas de la Z,
que quieren quitar el Santiago, ¿no?, y dejarlo en Bernabéu, ¿no?
Claro, nosotros vamos a tomar de primero una sala de santiaguinos, que es un marisco súper típico, muy exclusivo, la verdad, pero bueno, son jugadores de marino, pero tengan problemas por bastante dos duros, ahora que está acabando el año, además pueden limpiar un poco y deslavar al final, que gasten, y una sala de santiaguinos, que son este marisco chiquitín, que se parece a un guante chiquitín, que tenemos en una sala con escarola, con algo de brújula, así bien crujiente, y los santiaguinos de primero. Y de segundo, por homenaje al renacido, a nuestro Mbappé, un guiso de gallo, por ejemplo, para este francés que hemos fichado con tanta ansia, que resulta que pensábamos que iba a ser el remuso y esperamos que ahora remonte.
¿Sí?
Y jugando por el postre, homenaje a nuestro gran entrenador, vamos a usar un panetone. Este panetone que nos regalaron para Nochebuena y que tiramos algún cachín, pues cogemos un panetone. Me van a sacarlo, evidentemente, al celote, hacemos una torrija con un poquito de leche y azúcar, hace una mezcla muy difícil, estamos haciendo esta receta. Una mezcla de medio litro de leche, medio litro de nata, 150 gramos de chocolate blanco, fundimos todo, volcamos sobre el panetone y ahí tenemos una torrija muy chula, que luego podemos marcar por la sartén y tener el postre. Y así haríamos los santiaguinos, el gallo y el panetone de postre.
¿Qué te parece?
Muy sano, además. Muy
¿Qué
sano,
te parece?
Muy sano. La torrija muy sana, desde luego.
Emilio, somos madridistas, tenemos cosas de sobra para luego.
Evidentemente. Nada de flanes, nada de temblar.
Pero esa torrija blanca, me la imagino, la estoy visualizando. Me da chocolate blanco, ¿no? 150 gramos, ha dicho. ¡Buah!
Sí, sí, sí.
Hacemos medio litro y 150 gramos de chocolate blanco. Todo fundidito, echamos el templadito.
Voy a cenar otra vez.
Oye, qué bárbaro. Que sé que estáis con lío ahí, Marco. Me está escribiendo Ricardo, dice que dice, estoy conteniendo aquí a la gente que no.
El mérito de tener a 21 retrasados.
Es extraordinario.
Es extraordinario. O sea, esto Tomás no lo hubiera conseguido mejor.
No, eso es. De esta vas al cielo. Oye.
Os voy a decir el mejor de camisetas que a Tomás le va a encantar. Hay una camiseta de original de Boca. Comprar la bombonera. Hay una camiseta de Kimi con el 9 del Barcelona.
Oh, anda.
Tenemos incluso una camiseta de la Kings League. O sea, imaginaros, una camiseta original de
no, Kimi. No, te lo podías haber ahorrado eso. Te lo podías haber... Esa bobada te la podías haber ahorrada.
Una de las más míticas, que esta le va a gustar mucho a Emilio, tenemos la camiseta de Hatch, el portero de Barcelona Victoria. O sea, imaginaros el nivel de chiquismo con el que estamos tratando.
Al Emilio no le vas a asustar porque tiene la camiseta de Cunningham del Camp Nou. O sea que...
Esa es magnífica.
Cuidadín.
Lo mejor de todo es el teléfono ese colorado que tienes.
Sí, sí, brutal.
Y acá le enseñó la foto, ¿no?
Ese es magnífico. El teléfono ese es una cosa loca.
Oye, hay un momento que estoy creyendo que estoy hablando por teléfono. De hecho, llevo los cascos y me he olvidado ahora mismo. ¿Verdad?
Escucha, claro, es que tiene... Que, tío, te estoy oyendo... No he querido meterte mucha presión, pero digo, le oigo raro. Digo, a ver si va a ser el teléfono este rojo. Y ya he entendido que estás con unos auriculares y el teléfono móvil en la mesa, ¿no?
Claro. El teléfono está aquí en el restaurante donde estamos.
Bueno, Marcos, que diles que pueden gritar, ¿eh? que metan un grito.
Oye,
de liberación.
¿Podéis pegar una voz, decir algo de cariñoso o algo?
Ha dicho viva el Madrid, ha dicho.
Sí, sí.
No, tenemos aquí un aficionado de Candás que tiene una camiseta del Madrid tachada. Esta valdría también para Emilio, para que estás cambiando un poco de cara.
Oye, Marcos, te agradezco un montón. Da saludos a todo el mundo, especialmente a Ricardo Rossetti y a la gente que está allí. Te agradezco un montón la conversación. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Venga, un fuerte abrazo y feliz Navidad.
Oye, suerte en el programa. Mucha audiencia, ¿eh? Mucha audiencia.
Venga, muchas gracias.
Un abrazo. Bueno, sí, ahí está la ensalada de santiaguinos, el guiso de gallo y el panetone. Lo ha hecho rápido.
Torrija con panetone.
Torrija.
Estamos aquí salivando, madre
completo.
Mía.
Completo.
Todo bueno,
eso del bogavante pequeño está bien, ¿eh?
Sí, sí, tiene que estar bueno. Vamos de aquí, de Asturias, vamos a Londres. Ahí está Manu Sánchez, que ha estado pendiente del partido del Arsenal. Hola, Manu, ¿qué tal?
Hola, buenas, ¿qué tal? Buenas noches.
Ahí estuvimos hablando del Boxing Day. Estos ya son los rescoldos del Boxing Day, ¿no?
Sí, como no pueden meter todos los partidos en un mismo día, porque serían demasiados meter 10 partidos ahí el 26 de diciembre, pues mueven un par y hoy ha tocado un Brighton 0, Brentford 0 y la victoria del Arsenal por la mínima contra el Ipswich Town.
Se ha puesto segundo el Arsenal, ha aprovechado el pinchazo ayer del Chelsea, que perdió con el Fulham en el tramo final 2-1. ¿Qué tal? Oye, solo ha jugado David Raya, no he visto a Merino, ¿no?
Ha salido Merino de suplente en los últimos minutos, cuando ya el Arsenal sobre todo buscaba guardar el resultado con 1-0, sustituyendo además a Gabriel Jesús, o sea, un cambio defensivo por parte de Arteta. Ha ganado el Arsenal por la mínima, la verdad, en uno de estos partidos que le suele pasar al equipo de Arteta, que se ponen por delante en los primeros minutos, tienen alguna ocasión para el 2-0, no lo hacen, y esta vez han tenido la suerte de que la verdad que Swiston pues no ha hecho mucho, y Raya ha podido mantener su puerta a cero por séptima vez esta temporada, por lo que se pone arriba en la lucha por el guante de oro. Está empatado con otros dos porteros, con Pifor y con Sells del Nottingham Forest, así que ha sido, bueno, pues como digo, un partido importante para que el Arsenal se coloque ahora mismo como el máximo perseguidor del Liverpool, porque están a 6 puntos, pero es verdad que el Liverpool tiene un partido menos y podría estirar la diferencia si gana al Everton en el partido aplazado que tiene hasta las 9 unidades.
El día después del empate de Guardiola, de otro fiasco más en otro partido, que ¿cómo ha sido para él? ¿La prensa al día siguiente habla mucho de esto o no es como en España?
Bueno, no porque creo que Guardiola tiene esa seguridad, y yo creo que lo que se empieza a pensar es que Guardiola tiene el reto por delante de hacer una reconstrucción como la que hizo Jürgen Klopp los últimos años en el Liverpool. Es decir, intentar dejar al club cuando se vaya, sea este año, sea el siguiente, sea dentro de dos cuando acabe su contrato, dejarle en una situación igual o mejor a como en sus mejores tiempos, como hizo, como digo, Klopp, y no con los ejemplos de, por ejemplo, Sir Alex Ferguson cuando se va al 2013, que deja el Manchester United, pues como lo hemos visto posteriormente, o incluso a Schlenberger, que cuando se fue en 2018 pues tampoco dejó un Arsenal ganador al nivel de sus mejores años. Así que yo creo que ese es el gran reto de Guardiola, dejar al Manchester City en una posición, no dejarle tirado, digamos, sino dejarle en una posición en la que sea capaz de seguir luchando por títulos cuando él ya no esté.
¿Qué os parece esto de Guardiola?
En ese sentido, a ver, hay que recordar que Guardiola está tomando la decisión absolutamente contraria a la que tomó en el Barça. O sea, acordémonos que después de 4 años, Guardiola decidió irse del Barça con aquella famosa frase de si me quedo nos haremos daño. O sea que el otro día estaba hablando con Guillem Balaguer, que me contó, yo no lo sabía, seguro que Guillem lo había contado más de una vez, que cuando Guardiola... que os acordáis que en la conferencia de prensa dijo que ya le había dicho a Sandro 6 meses antes que lo dejaría, pero que no lo podía anunciar. Me contó Guille que Guardiola consultó a Alex Ferguson y a Rafa Benítez con la pregunta de cuando estás en una situación difícil, ¿qué hay que hacer, irte tú o cambiar los futbolistas? Y los dos entrenadores le dijeron cambiar los futbolistas. Y Guardiola decidió irse. Y aquí, que ya ha renovado, tengo la impresión que ha decidido cambiar a los futbolistas, entre otras razones porque supongo, y eso también lo pensamos todos, ¿no?, que la vinculación que tenía Pep con las vacas sagradas de su vestuario probablemente le impedían hacer la reconstrucción que va a afrontar, supongo, en el City. En el City que tiene 6 o 7 jugadores vitales con más de 30 años. O sea, porque Walker, Kovacevic, De Bruyne, Gundogan, el portero, o sea, cuidado.
Luego hay otra cosa que hay que tenerla clara, que el tipo de la segunda división, ¿no?
Claro. Eso por supuesto.
Sí, ayer eso está ahí en...
Le pregunté a Manu, me
está
dijo
en segundo
que,
término, pero
que
está...
cree que es enero o febrero, no Manu, pero que tú crees que eso luego con recursos se va a ir más largo, ¿no? Que no va a haber una decisión ahí súper definitiva, ¿no?
Sí, me parecería muy extraño que tuviéramos una decisión en firme y que ninguna de las dos partes apelara, porque es el gran proceso, es el proceso más importante en la historia de la competición, y obviamente para el Manchester City pues su futuro a largo, medio y corto plazo está en esas 130 regularidades financieras.
Con eso que cuenta...
Que si él renovado por 2 años, yo le veo más en el rol que en su día tuvieron Buffon y Del Piero en la Juventus, que se fueron a segunda división y le subieron, más con 2 años de contrato que decir me marcho. Había aquella cosa, tú lo has comentado, Emilio, más de una vez, que había la posibilidad de la selección inglesa, al final ellos apostaron por Tuchel, y entonces pues tiene 2 años en el City. Yo no le veo huyendo si el equipo cae a segunda división.
Al final es un reto,
Lo
que parece claro es que los futbolistas han detectado esto que dice Emilio, que huele a yo me voy a quedar aquí, tengo que tomar decisiones que van a ser traumáticas, y no te digo que... No voy a decir que le estén haciendo la cama, pero es que es una victoria en 13 partidos. O sea, esto no es una crisis... No es una crisis que se pueda explicar porque no está Rodri.
Ya,
porque no está Rodri, tú puedes explicar un par de derrotas.
De cualquier forma,
De cualquier forma, hay que ser muy atrevido para tratar de hacerle la cama a Guardiola en el City con Ferran Soriano, Chiqui Begiristain y Manel Estiarte, Lillo y el
bueno,
y el jeque, y el jeque
saliendo
diciendo...
ya por la puerta, vale, Emilio. Sí, pero quiero decirte, no es normal, o sea, estoy intentando buscar una explicación, hilando un poco con lo que tú estás comentando, que toca hacer recorta, que toca cambiar caras y tomar decisiones que seguramente vayan a ser traumáticas.
Es que va a perder, el que intente eso va a perder.
Es que es una victoria en 13 partidos.
Nacho, mira, yo que he tenido la
oportunidad... No van a ganar.
Yo que he tenido la oportunidad de hablar con Manu en la programación local y también le he hecho esa pregunta. Digo, bueno, ¿pero qué pasa? Porque desde la distancia a lo mejor se ve el 1 de 13 y te explica esa radiografía de que más allá de Rodri ha tenido lesiones, están pasando muchas cosas. Yo creo que esto, para Guardiola, es un reto. Si decide quedarse y quiere quedarse, independientemente de lo que pase en los despachos, es un reto, porque ¿qué hemos visto? ¿O dónde hemos visto a Guardiola?
Pues que Guardiola
proyectos
ya ha
ganadores,
quedarse. Guardiola
fichando
ya
a golpe de talonario.
Ya ha renovado.
Por eso digo que los jugadores
llegan tarde, ¿me entiendes?
Sí, pero es que está fuera del alcance de la Liga, está fuera de posiciones de Liga de Campeones, con lo cual nunca hemos visto a Guardiola en este escenario, y yo particularmente tengo la curiosidad de ver cómo se mueve para, con este reto por delante, intentar salir de aquí.
Mira, yo ayer, hablando de lo que no es, puede que no sea lo mismo, ¿vale? Por supuesto que no es lo mismo, pero hablando de lo que pasa al City, yo ayer hablé con una de las personas de dentro del vestuario del Barcelona, ¿vale? Con una persona importante, y me contó que digamos que la opinión, la reflexión general, este hombre no había hablado de este tema con Hansi Flick, ¿vale? Estoy hablando del entorno, del entorno de dentro del vestuario. Dice, mira, Emilio, lo que no nos explicábamos al inicio de temporada, no nos lo explicamos ahora. Dice, de la
no,
misma
manera. Ni una cosa ni la otra.
Exacto, de la misma manera que no entendíamos cómo habíamos arrancado tan bestialmente, que Rafinha la tocaba y la metía, que Lewandowski los metía sin querer, que dice, ahora tampoco entendemos qué nos está pasando. O sea, es decir, era tan esperpéntico lo de antes como lo de ahora, tan inexplicable lo de antes como lo de ahora, ¿me entiendes? Y yo creo que eso puede estar pasando perfectamente. Lo que pasa es que también es verdad que la racha de lesiones, ahora ya no las tiene, ya los tiene casi todos, pero la racha de lesiones que ha tenido ese equipo, tremendo. Y la broma aquella que hizo Guardiola de lo de Michael Jordan con los Chicago Bulls es pura verdad. A mí me parece que el Kroos, el Rodri, el De Bruyne de buena época, el Iniesta, el Xavi, esos tíos son vitales en un equipo de fútbol.
Joder, pero ¿qué ha cambiado el equipo con respecto al año pasado? Es verdad que no está Julián, que era un tipo que te resolvía mucho.
Bueno,
fuera
pero
de titular,
Rodri,
suplente.
Rodri, ha cambiado Rodri.
Sí, pero quiero decirte que yo al Real Madrid le he visto con tres cruzados ganar una Champions y con momentos de nueve tíos en la enfermería. Entonces, nadie pone en duda quién es Guardiola como entrenador. Es la leche, es tremendo. Pero es cierto que le hemos visto a favor de obra, con auténticos equipazos, con generaciones irrepetibles de futbolistas. Bueno, pues ahora es una oportunidad pintiparada. ¿Qué diría aquel? Para que Guardiola demuestre, oye, cómo aparte de mover la pizarra, puede ser capaz de convencer a sus futbolistas, de descubrir nuevos talentos, no sé, de demostrarnos por qué es considerado el mejor entrenador del mundo.
Ya, pero se le ha hecho viejo el equipo, ¿eh?
Yo digo que...
O sea, estábamos hablando de un Guardiola que ha triunfado con esos tipos con 5 años menos.
Bueno, se le ha hecho viejo, pero él también será culpable de si lo ha renovado a tiempo o no. Es cierto que ha tenido esta temporada ha tenido más lesiones más allá de la de Rodri, que es un jugador fundamental, obviamente.
Sí, pero yo
ha tenido apenas, no ha tenido apenas a De Bruyne.
Yo digo que no le hace ningún bien decirle a Guardiola que te falta Rodri, por eso no funciona. O sea, no le hace ningún bien a Guardiola. Quiero preguntarle...
El año pasado lo acaba.
Pues es el mantra utilizado prácticamente a
diario.
Sí, pero
eso no te hace ningún bien, porque entonces que, o sea, no puedes fiar lo que ha sido tu Manchester City a que solo un jugador no está.
Pero es que esto es un juego de futbolistas, no es un juego de entrenadores.
Sí, eso es una
verdad. Bueno, hasta que conviene que Guardiola sea el que lo ha conseguido todo.
Pero no de un futbolista.
Con grandes futbolistas. Lo ha conseguido todo con grandes futbolistas. O sea, el único equipo le vi yo ganar en Barbastro, ¿me entiendes? El ascenso. Yo fui con mi amigo Jordi Tomás, no fue nadie más.
Perdona, yo estaba allí también, ¿eh? Ahora que lo digo.
Tú también estabas.
si no te importa, yo estaba ahí.
Oye, estabas ahí.
Manu, he visto, hay algunos resúmenes.
A ti te obligaron ahí.
De las televisiones británicas, nadie, o sea, no tiene ningún enemigo Guardiola como decir, hay que echar a Guardiola, o se plantea eso, nadie dice ni mu.
Mira, pues lo que sí te voy a decir sobre echarle, no creo que nadie hable de ello de forma sensata, pero lo que sí te puedo comentar es que yo creo que hay críticas también a cómo ha gestionado la cantera en los últimos años, porque te voy a dar una ristra de nombres que estuvieron en el Manchester City en las categorías inferiores y que se han ido. Cole Palmer, que obviamente es una de las grandes estrellas de la liga. Romeo Lavia, que es habitual en el centro del campo del Chelsea. Morgan Rogers, estrella del Aston Villa. Liam Delap, delantero titular del Ipswich Town. Y Taylor Harwood-Bellis, que es un central que ha debutado ya con la selección inglesa. Son futbolistas que han estado en la cantera.
El lateral del Leverkusen. El lateral del Leverkusen, el goleador del Dortmund.
O sea, en Mecha, también otro de los que se fue. Ha habido muchos futbolistas que han estado en esta cantera y que se han ido y que no han tenido a lo mejor las oportunidades que Pep Guardiola les podría haber dado. El caso de Phil Foden, yo creo que es muy extraño, porque Phil Foden aceptó durante muchos años ser muy suplente y jugar Copa de la Liga, jugar los minutos así, por así decirlo, de la basura. Y Phil Foden, bueno, al final ha sido obviamente un futbolista muy importante, pero ha habido otros jugadores que no lo han aceptado, como por ejemplo Brahim Díaz también, o Jadon Sancho también estuvo en la cantera del Manchester City. Son futbolistas que se han criado aquí y que por X o por Y pues no han logrado dar el salto al primer equipo, y ahora mismo pues el Manchester City probablemente o echa de menos seguro esa juventud y esas piernas de refresco que ahora le vendrían muy bien con una plantilla, digamos, envejecida y veterana.
Y el año pasado acaba con una cornada monstruosa, que es la del Madrid allí.
Sí, eso le hizo mucho daño, sí, ¿verdad?
Eso es tremendo.
Eso le hizo daño, sí.
Eso queda en la cabeza de los tíos. Y luego, que el fútbol es así. Tú, el 1 de junio, el Madrid es campeón de Europa, y tú dices, ¿quiénes son los dos mejores equipos del mundo? El Madrid y el City. Pues el Madrid está todavía volviendo a decir, oiga, la velocidad de crucero, a ver si somos capaces, tal cual. Y el City está medio muerto.
Tomás, el City después de 7 jornadas iba destacado líder de la
Premier. Sí, pero de pronto, pum, se te junta eso.
Y os recuerdo que fichó al jugador más emergente en Europa la temporada pasada, que es Sabiño. Y ni juega ahora.
No juega, sí.
Manu,
tiene un lío ahí guapo. Sí.
Te mando un abrazo, gracias, ¿eh?
Abrazo, buenas noches.
Con esta reflexión terminamos. Estaba pensando que lo que son las dinámicas y los clubes, porque es evidente que ahora plantear esto que le decía yo a Manu de destituir a Guardiola, pues hombre, con lo que ha hecho en el Manchester City sería un sacrilegio llevárselo por delante. Pero sí estaba pensando el otro
día. Yo sé
día,
que a ti no te apetece, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Lo sé. Porque con las veces que lo dices parece que...
No, te lo digo
y no
serio,
es verdad. No lo sé. Por eso quiero a nuestros oyentes, por eso quiero disuadir a nuestros oyentes de que no se lo crean.
Pero te voy a decir otra cosa. Si una cosa reciente que ha ocurrido en España, si al Real Madrid a Ancelotti le hubiera pasado perder en casa con Las Palmas, el Leganés y el Atlético de Madrid... No seguía siendo entrenador del Real Madrid.
E ir séptimo como va Guardiola.
Uno de 13 no lo aguanta. Ni viniendo de ganar Champions y Liga como venía este año. Si ha estado en el alambre con por lo menos entre la opinión pública.
Si ya han hablado con Solari, con dos derrotas, ya me digo.
Que va séptimo y que está fuera de Champions. Que no es normal.
Esto es España y Inglaterra es Inglaterra.
Yo no pongo en duda. Yo te digo que si fuera directivo del Manchester City, ni me lo planteaba ni se me pasaba por la cabeza.
Pero te digo que
como son las dinámicas en el Barcelona ni se ha planteado esta posibilidad, nadie ha dicho, ostras, Flick, a lo mejor no es el que hemos elegido tal. Yo te digo que el entrenador del Real Madrid se llama Ancelotti o se llame el Susun Korda, si pierde con el Leganés, pierde con Las Palmas y al tercer partido viene a casa el Atlético de Madrid y te gana, no es entrenador del Madrid.
Lío al canto.
No te digo que no es entrenador del Madrid. La exigencia que tiene en casa, sobre todo, esos tres partidos. El Atlético de Madrid, te gana el Atlético de Madrid en casa después de haber perdido con el Leganés y Las Palmas, y es que no te salva nadie.
Yo que soy muy buenista y que me enamoro de todo el mundo, tengo la sensación de que hay tipos que están en los sitios, tienen problemas, y sin embargo da la sensación de que podrían ser los únicos que podrían sacar eso adelante, ¿no? O sea, pienso en Baraja, por ejemplo. ¿Me entiendes? Y ha muerto. Luis García, aquel que está a la vez también. La gente toma Ancelotti, por ejemplo, Guardiola, ¿me entiendes?
Hay que tener mucho cuidado.
Y a lo mejor yo estoy equivocado, cuidado, ¿me entiendes?
Porque Nacho, ¿tú qué piensas? ¿Que Ancelotti hubiera aguantado esos tres envites?
Bueno, muy complicado. O sea, yo sobre todo el 1 de 13. El 1 de 13 creo que en el Real Madrid es imposible pensar que lo puede aguantar. Imposible.
Habiendo ganado lo que has ganado incluso. Ancelotti ha ganado mucho en el Madrid, mucho, muchísimo. El que más ha ganado.
Todo.
Hombre, y si Ancelotti, y Ancelotti, por ser Ancelotti, ha sido capaz de aguantar, por ejemplo, que te metan un 0-4 y un 1-3 de manera consecutiva. A lo mejor te llamas Lopetegui y no lo aguantas, sí, pero te llamabas Carlo Ancelotti. De otra manera, creo que a Guardiola le han pasado un poco parecido a lo que le ha pasado a Carleto en el comienzo de temporada. Carleto ha empezado dubitativo, no daba con la tecla del equipo y creo que esas dudas se las transmitía a sus propios jugadores. Y Guardiola, creo, sobre todo el día del 3-3, que se deja empatar, el día que se rasca famoso. Sí. Creo que ese día,
el día del Feyenoord,
transmite su nerviosismo,
no, ese día,
se lo transmite totalmente a sus futbolistas,
ese día,
que ya como minuto, lo chupan, lo impregnan en su ser, y desde entonces es que ya minuto, es que no le responden ni las piernas, Emilio.
Iban 3-0, y en el minuto 76, el Feyenoord mete el primer gol.
Sí, sí,
y la reacción de Pep, en aquel 3-1, que faltaban 13 sí, minutos sí, y
sintomática
medio,
total.
13 minutos y medio y estabas 3-1 y eras eres en Manchester City. La cara de Pep ya era buah, un poema.
La que
y,
no viene,
y
creo
es,
que...
sí, y es posible que eso se contagie, evidentemente.
El fútbol
que sí.
el fútbol no te perdona, querido. El fútbol es una cosa. Hay un momento en la época de la vida de Guardiola en el Bayern que en tres Champions seguidas le tumban el Madrid, el Barça y la Leche.
Sí, es verdad. Es verdad, los tres españoles
ganaron. Pero esto es una especie de maldición, porque aparece el español y también lo hubiera eliminado.
Sí, no estás en el Mónaco, ¿eh? Estás en el Bayern de Múnich.
Y estás en el Bayern Múnich. Entonces, claro, dices, pues el fútbol es así, es que no hay más.
No.
Ahora,
no hay otro deporte para esto. ¿Eh?
No hay ningún hombre.
No hay ningún otro deporte que te pueda ocurrir eso.
El Leganés no puede ganar, el Leganés de baloncesto no gana el Palau Blaugrana.
¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué bueno, dices? Bueno. Le meten 130.
Bueno. Ahora igual
estos días puede ser. Estos días
igual exacto. Sí.
Bueno, chicos, que lo hemos pasado francamente bien. Que también,
magnífico.
También que Nacho Peña no, porque tiene cosas que hacer. Y Albert Díez también, pero Emilio y Tomás van a estar el domingo también. Van a repetir el domingo.
¿El domingo pasado mañana?
Qué grandes. Van a repetir aquí.
Venga.
¿Dónde estás, Emilio? Que te oigo...
En Palma.
Sí, te oigo como de Palma. Digo, estoy, está
sí,
en Palma,
sí,
Mallorca,
sí. Estoy aquí con Anubis, que ya lo tengo que subir a sacar a la calle porque
Anubis.
Ya está...
Anubis,
¿es el gato, no?
No, es un perrito.
Ah, perro.
Anubis.
Sí, sí, sí.
Que ya estás sola, ¿sabes?
Tiene un nombre como de gato, ¿no? Sí, nombre como bueno,
antes,
y tal. Antes
de irnos sí, sí. A dormir, antes de irnos
¿pero
a
qué
dormir,
es Anubis? ¿Qué significa Anubis? ¿Qué es?
Es Anubis porque es el mismo perro que hay a los pies de las tumbas de los faraones.
Ah, claro, sí, se lo ha dicho, lo ha dicho claro. Nacho, que claro.
Es
que era un
pincher,
gato. Porque
es un pincher, es un pincher, sí.
Muy bien.
Debe vivir, vamos.
Pues, bueno, no, yo no he encontrado ni persona ni animal que viva como él. ¿Eh?
Igual, imposible.
Ya te lo advierto. Su dueña quiere que le dé pienso, sí. Pero yo le hago arroz, zanahoria, con pollito.
Lo raro es
hervido.
Que no está en Dubái, porque siendo así como
debería estar allí.
Si estuviese lesionado no a Nubes, bueno, estaría en Dubái.
Le hubieran puesto un collar de oro y brillante, seguro.
Bueno, compañeros, que paséis buena noche. Nos encontramos.
Igualmente,
beso, hasta
luego. Gracias, Nacho.
Un gusto,
Albert, chao. Un abrazo. Gracias.
Abrazo, Corro. Adiós.
Aquí seguimos contando cosas en El Partidazo.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/ElPartidazoDeCope. ¿Cómo imaginas el momento más feliz de 2025?
Una comida con mi abuelo.
Tomemos un helado y jugar topiadita y ver los partos.
Pues fíjate, yo me lo imagino como una tarde tranquila en casa, una buena conversación con familia y amigos y poder estar juntos sin prisas.
Pilar Cisneros te invita a compartir un nuevo año juntos en COPE.
¡Feliz Año Nuevo!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¡Qué maravilla! Toda la familia sentada a la mesa, que de tanto marisco parece un puerto gallego. Julio con los villancicos y la suegra echando un sueño calladita. ¡Ay, qué más se puede pedir!
¿400.000 euros? ¡Mari Carmen, 400.000 euros!
¿Y tú? ¿Tienes ya tu cupón del Extra de Navidad de la 11? No te quedes sin él. El 1 de enero, cupón Extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Pídele a la Navidad un extra de ilusión. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En el corazón del vino español, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, sus vinos son símbolo de calidad y tradición. Celebra y disfruta esta Navidad con los vinos de familia Fernández Rivera. Tinto Pesquera. Condado de Aza. Dehesa La Granja. El Vínculo. Grandes vinos para grandes momentos. Familia Fernández Rivera te desea feliz Navidad.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con mágicos descuentos, como un Samsung Galaxy S24 Ultra 512 GB por solo 999,90 euros. La magia de regalar hasta el 5 de enero en El Corte Inglés, en tienda, web y app. ¡Feliz 2025!
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La iglesia en Burkina Faso te lanza un grito de socorro ante la violencia yihadista que está asolando el país. 3.000 muertos, 2 millones de desplazados y miles de cristianos víctimas de una atroz persecución a causa de su fe. Esta Navidad, la iglesia en Burkina Faso te necesita más que nunca para que quienes lo han perdido todo dispongan de lo más imprescindible para vivir. Esta Navidad, regala esperanza a la iglesia de Burkina Faso con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayuda a laiglesianecesitada.es. La iglesia perseguida en Burkina Faso, contigo no se rinde.
Hola, soy Javi Estévez, chef estrella Michelin. Ya estamos casi en Navidad y no hay Navidad sin cochinillo tabladillo. Tan tierno, tan sabroso, tan crujiente.
Haz como Javi y no te quedes sin él. Pide ya tu cochinillo tabladillo en tu supermercado o en tabladillo.es. Desde Segovia a tu casa. Tabladillo, el cochinillo.
Los mejores regalos nunca se olvidan. Como regalar una experiencia, una meta o Madrid. El próximo 27 de abril vive la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Maratón, media maratón y 10 kilómetros. Regala Madrid. Últimas inscripciones disponibles. Visita rockandrollmadridrun.com.
Bebida oficial Coca-Cola.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con mágicos descuentos, como un estuche de gochas o de toilette de 220 mililitros con crema corporal y gel de ducha por solo 70 euros. La magia de regalar hasta el 5 de enero en El Corte Inglés, en tienda, web y app. ¡Feliz 2025!
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
¿Cuál es el perfil de las personas que acuden a vosotros, de la persona que se quiere construir un búnker?
Son de cualquier tipo de perfil.
¿Los jóvenes habláis de esto? ¿Sois conscientes del poder adictivo que tiene las redes sociales?
Sí, yo a veces con mis amigas miramos durante el día en el móvil, te pone cuánto tiempo has estado en cada aplicación.
¿Y esta música por qué?
¿Por qué no?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En breve comienza una de esas competiciones, casi prácticamente la primera del año, y que concita mucha atención porque a todo el mundo, yo creo que a los que son un poco aventureros, siempre les llama la atención decir, ostras, ¿y cómo será un Dakar? ¿Y por qué no he ido yo a un Dakar? ¿Qué hay que hacer para ir a un Dakar? Carlos Miquel, hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué hay que hacer? Pues tener, encontrar mucho dinero para empezar, sí. Que la inscripción ya es un ojo de la cara, tener patrocinadores que te lo paguen. Y luego hay
luego
que
pilotar bien, ¿no? Pilotar bien.
Claro, tienes que pilotar bien porque hay que tener un nivel mínimo. Sí. Si no puedo ir yo allí y decir, venga, va. No, tienes que hacer alguna prueba antes. Es decir, por ejemplo, si tú quieres ir venir conmigo de copiloto, pues tendríamos que ir a algún rally de cierto nivel y hacerlo bien para poder llegar al Dakar. Y luego, después de pagar todo, intentar durar más de un día, que eso es lo que...
Efectivamente. Llegar al vivac, o sea, ¿no? Llegar un día al vivac,
claro,
¿no?
Claro, el vivac, este año, el vivac es un super vivac otra vez, porque por motivos de seguridad ya no se hace pegado a una gran ciudad. Sí que va a estar cerca de la ciudad de Visa, que son 200.000 habitantes. Es la zona del Mar Rojo, la más bonita de Arabia Saudí. Empieza el viernes 3 de enero y se disputa, bueno, terminará el día 17 de enero en Zubaydat. Entre medias, vamos a tener sobre todo una primera semana que recomiendo que nadie se pierda, en la que va a haber, se repite la experiencia de la etapa de 48 horas, que vayan donde vayan los pilotos y copilotos tienen que pararse en medio de la especial, hay un toque de queda para dormir, y también una etapa maratón, aparte de tramos muy rotos, muy complicados, con lo cual la primera semana yo creo que va a ser muy importante y seguro que nuestra invitada de hoy, que tiene el récord de haber terminado todos sus Dakares 14 de 14, la pasa bien y va por el 15, que no hay 15 mal.
Lo soñó y lo hizo. Laia San, ¿no? Laia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, como ha dicho Carlos, son 14 de acá, vas a por tu 15, pero tienes números espectaculares, por ejemplo, un noveno en motos en 2015, pero quizá el dato más espectacular que tiene, no sé si estás de acuerdo, es que has terminado los 14, que eso poca gente lo puede decir, ¿no?
Sí, para mí tiene valor y no solo terminarlos, que al final igualmente es muy difícil, pero también terminarlos a la mayoría a un buen nivel, ¿no? Con buenas clasificaciones. Entonces, bueno, es algo curioso que espero además no romper esta racha este año, por supuesto, espero seguir igual de bien y por supuesto con mejor resultado. O sea,
¿Eres supersticiosa, Laia, o no eres supersticiosa?
Mira, si el 13 con todo lo que nos pasó lo acabamos...
te da igual, ¿no?
Pero es verdad que el 13 nos fue muy mal, entonces ¿sí? Hay bueno. Sí.
No, te digo que sí de superstición porque, por ejemplo, a los deportistas cuando le hablas de lesiones, que no se han lesionado y tal, dicen, no me hables de eso. Y claro, cuando estás hablando de que has terminado todos, es casi como que si estás llamando, claro. Estás llamando a que pase algo, ¿no?
Es verdad que tarde o temprano, por estadística, esa racha se va a romper, ¿no? Pero esperemos alargarla mucho. No suelo ser muy supersticiosa, ¿no? Pero bueno, mejor no hablar mucho de eso ahora que faltan tan pocos días. ¿No?
Sí, pero... Y hablaba Laia de hace 2 años. Es que el vuelco de hace 2 años fue una cosa pavorosa, ¿eh, Laia?
Sí.
¿Cuántas vueltas diste? 8.
Unas cuantas. 5 o 6, no sé. Al final quedamos ahí un poco más atontados de lo normal, pero bueno, que al final conseguimos acabarlos. Mira, al final, para mí tiene, como te decía, valor... El hecho de un par de Dakares especialmente que se complicaron muchísimo, como el del vuelco hace 2 años y en moto, una rotura de motor, pues en 2013 creo que fue, y igualmente conseguimos acabar, ¿no? Y hay gente que seguramente habría abandonado, habría tirado la toalla y para mí tiene valor también, por eso también tengo estos números, digamos, porque también es gracias a ser persistente y en momentos complicados seguir.
Laia, ¿que da tiempo a pensar cuando vas dando tantas vueltas? ¿Da tiempo a pensar algo o no?
Bueno, ahí pensaba, la verdad que se hizo largo y me daba tiempo a pensar. Además, oía quejarse al copy que pensaba que se estaba haciendo daño y la verdad que fue un buen susto, sí. pero no, al final, en el primer momento, pues te quedas ahí un poco en shock y luego...
Cuando ves que estás bien, dices, a ver cómo está el coche, ¿no? Cuando ves que tú estás bien...
Exacto. Pasaron 10 minutos, ¿no? Que no sabíamos muy bien dónde estábamos y luego ya empezamos a mirar, vimos que las barras estaban bien y que era todo tema de, pues, ruedas, de, bueno, amortiguar, pero eran cosas que se podían más o menos reparar y al final... Perdiendo muchísimas horas, pudimos reparar y acabar.
Déjame decirle ya unos cuantos datos tuyos que ilustran lo pedazo de deportista que eres. 14 veces campeona del mundo de trial, 6 veces de enduro, entre otras cosas. 14 de Dakar, como estábamos diciendo, 11 en moto, novena en 2015. Coches llevas 3 cursos, los 14 terminados. ¿En qué corres este año? ¿Corres en coche? ¿Cómo es el coche en el que corres este año?
Sí, pues corremos en coche, vuelve a ser un buggy, tracción trasera, un Century, y con muchas ganas, ¿no? Al final el objetivo tiene que ser intentar ganar en la categoría, que no es fácil, y es con lo que creo que es el objetivo que debemos marcarnos, ¿no? Tampoco no obsesionarnos con la general, que al final tampoco podemos luchar de tú a tú con los 4x4 actuales que hay, entonces... Vamos a intentar pues hacerlo muy bien en nuestra categoría y por supuesto, ¿no? lo que quieres también es verte lo más arriba posible en la general, pero sin obsesionarse mucho, porque al final incluso quien gane nuestra categoría no sé dónde va a poder estar en la general.
En la general. ¿De este coche cuánto cuesta la inscripción, Laia?
No, los coches cuestan todos lo mismo.
¿Todo es igual?
Lo que es la inscripción, bueno, depende de la categoría, pero quiero decir, lo que sí es el coste de alquilar un coche 4x2, digamos, si es más bajo que un 4x4, obviamente, ¿no? Entonces, es un coche un poco más económico, aún así, pues los costes son muy grandes, pero es un coche algo más económico que un 4x4, que los números ya se disparan mucho.
Pero para competir, que he visto que de los coches, lo que dices tú, depende de la categoría, he visto que la más cara 800.000, la más barata 380, ¿es así más o menos?
Sí, pero eso no es la inscripción, o sea, hay la inscripción a ASO que debe, ¿sí?, valer unos 30,000 euros,
sí,
pero luego lo que tienes que pagar es el alquiler del coche, el alquiler del equipo, tu parte proporcional, ¿no?, de toda esa gente que mueve el equipo para allá. Y sí, en un 4x4 puede estar rondando los 800, 1 millón de euros, y un 4x2 los casi 500. ¿No?
Casi 500.
Depende, 400, 500, también depende mucho del equipo, hay equipos más profesionales, hay equipos menos, entonces eso también al final tiene un valor.
¿Y este año que te ha costado mucho encontrar marcas o no?
Bueno, al final la verdad que el equipo me lo ha puesto muy bien, me ha ayudado muchísimo para poder estar ahí, ¿no? Me ha puesto gran parte de ese dinero, luego obviamente he tenido que ayudar con los patrocinadores, pero es verdad que si hubiese sido una fórmula normal, como un piloto privado, no hubiese podido ir. Entonces el equipo acabaron contentos el año pasado. Y la verdad que repetimos, muy, muy agradecida al equipo, que me lo han puesto muy bien.
Mete cuña, Laia, dime uno que haya puesto pasta para que compitas.
¿Patrocinador?
No, bueno, patrocinadores, pues KH7, que están conmigo KH7. Desde mi primer Dakar.
Esos lo quitan todo, Laia, quitan la grasa, pero vamos.
Quitan todo.
Son espectaculares.
No, pero luego hay muchos patrocinadores, ¿no? TCR, Transportes, Vera, Nieves, al final... Sin todos estos patrocinadores, y no me quiero dejar ninguno, sería imposible.
Imposible, claro. Yo escucho, sí. El KH7 me lo he hecho cuando tengo una mancha en una camisa, me echo ahí KH7 y eso lo meto en la lavadora y va listo, sale perfecto.
No, es buenísimo.
Bueno, entonces, que estabais hablando yo de los sueños, yo el recuerdo, Laia, que tengo del Dakar era sentarme muy pequeño en Navidad cuando se corría en África, ¿eh? Y veía las imágenes y veía los coches que iban y las motos que iban por las dunas y flipaba, o sea, me parecía una cosa... tremenda. ¿Tú el recuerdo que tienes, el primer recuerdo que tienes de un Dakar, cuál es?
Pues un poco como tú, ¿no? Yo recuerdo en Televisión Española daban resumen ahí que hacían el pesebre por la noche. Juntaban a todos los españoles y contaban las batallitas y recuerdo pues a eso, ¿no? A Arcarons, a Carlos Mas, correr y me alucinaba y Peter Ansel... en esa época seguía más las motos obviamente, pero me flipaban los paisajes, la aventura, era algo, y mira que yo era trialera, que tampoco tenía mucho que ver con la velocidad, ¿no?, que ahí hay, pero bueno, me atraía desde que tengo memoria, o sea, el sí. Dakar...
¿Pero ya pensabas que quiero ir allí? ¿Ya lo pensabas o no?
No, o sea, es como ahora un niño que mira la Fórmula 1, piensa que es algo irreal poder estar ahí, ¿no? Pues a mí me pasaba lo mismo, obviamente me gustaba y me flipaba, pero nunca pensé poder estar ahí, poder formar parte de los pilotos que vamos ahí y nada, para nada, o sea, ni soñarlo.
Oye, ¿África o América? ¿Con qué te quedas, Laia?
Yo en África Dakares. No he corrido.
No llegaste a correr.
Tiene que ser Asia, Asia o América, tiene que ser, ¿no?
Pero la verdad que se echa de menos América, ¿eh? Porque la gente, el calor de la gente y tal, es lo que echo de menos. Como recorrido, creo que Arabia es brutal, porque ofrece dunas por un tubo, desierto abierto, que quizás en América lo echábamos un poco de menos, lo que pasa es que en América era un Dakar muy variado, un poco más lento, era diferente, pero sí la gente... pues era brutal. El calor de la gente se está de menos.
Hay otra cosa, Corro, que me gustaría decir a los oyentes. Hay una imagen para mí del primer Dakar que estuve, que fue 2020, que es ver llegar a Laia en moto. Es lo más parecido, yo creo, que a una amazona moderna. O sea, impone tanto su presencia. Es una cosa tremenda Y yo no sé si Laia a veces tiene un poco el gusanillo de decir, jo, he hecho un pelín de menos las motos, no sé.
Mira, para nada, o sea, una etapa del Dakar ya te lo regalo ahora mismo, porque ya es una etapa pasada, se va muy bien en coche, y ahora sueño con hacerlo bien en coche y por ir escalando en el mundo de los coches. Pero sí es verdad que cuando veo ahí pues al equipo, a los mecánicos, a los pilotos con los que he compartido mucho, sí me viene un poco el gusanillo, los veo entrenando en Marruecos, pasando tantos días. El día a día de la moto sí lo echo de menos, ¿no? El hecho de, claro, en coche yo no tengo oportunidad de ir a entrenar, ¿no? O de probar así cada día. Te machacas en el gym, es un poco diferente. Sí echo de menos el ir en moto cada día. Sigo yendo en moto, pero no tanto, pero echo de menos un poco la vida más del día a día. Pero el correr en el Dakar y salir ahí una etapa a muerte y tal, no.
Eso pasó, ya lo probaste y pasó. ¿Qué metes en la maleta? ¿Así que metes algo que no tenga nada que ver con el Dakar o no puedes?
Sí, unas yangonizas ahí envasadas al vacío. Soy muy rara y no me gusta el jamón, entonces llevo yangonisa.
¿Sí?
Lo que pasa que allí en Arabia, bueno, hay que llevarlas un poco escondidas.
Vale.
O sea, lleva una butifarra escondida, ¿no?
Sí, sí. Son de pavo, si preguntas.
Ah, vale, de pavo.
Muy bien. Ya está preparado el tema, sí, vale.
¿Y cuando llegas, caes redonda cada vez que llegas o te da tiempo a hacer algo cuando llegáis al Vivado? ¿Caes redondo? O sea, ¿estás pensando ya el día siguiente, el coche o lo que sea?
Sí, en moto eso era mucho más duro, esa parte, ¿no? De llegabas y estaba fundida, fisio, comer y dormir y estabas en el tercer día y ya se te hacía larga la carrera. Ahora la verdad que se descansa más, los coches salen más tarde, no te despiertas a las 3 como en la moto, es todo como un poco más relajado, entonces da más tiempo a descansar. Aún así hay días duros, pero si vienes de la moto, se te hace más relax. Además, de muchos temas se ocupa el copiloto, por lo que también no tienes tanto trabajo y es un poco más tranquilo.
Muy bien, Laia, que es una de las mejores deportistas que tenemos y está allí en el Dakar porque insiste y le gusta estar. Que te vimos lo que hicisteis en la Dana, que le digo yo siempre a la gente que hemos visto ayudar, que gracias por lo que hicisteis, ¿no? Tú y tus amigos allí en la Dana, que hay que valorarlo y creo que lo hiciste de corazón allí sacando coches, que te he visto en los garajes con los 4x4 que llevabais, que debió ser terrible, ¿no?
Sí, la verdad que fue duro. Lo que pasa que llevábamos días, ¿no?, con un grupo de amigos con 4x4 diciendo de ir, porque al final veías las imágenes por la tele y, bueno, al final necesitaban un poco maquinaria. No fuimos en la primerísima etapa, que necesitaban comida. Y ya cuando llegamos lo que necesitaban era sacar coches de los garajes. Y bueno, es un mini granito de arena, pero al menos poder bajar y ayudar lo que pudimos, pues bueno, te da un poco de, dentro del desastre, un poco de satisfacción y bueno, impacta verlo de cerca y te das cuenta del trabajo que queda por
que queda por hacerse. Y tiráis de los demás, que la gente que tenéis una imagen pública potente, tiráis de los demás. Que Laia, que no te decimos nada, que prepares bien la maleta, que metas tus cosas ahí, las buenas y las que no se permiten.
Oye, y 26 equipo oficial, Laia. Vamos a por ello.
Ojalá. Bueno, de momento hay que centrarse en el 25 y hacerlo muy bien para si se puede abrir alguna puerta, hacerlo.
Laia, que te vaya muy bien, que termines.
Muchas gracias.
Un beso, gracias. Laia San, que es una super piloto y está compitiendo, preparando otro Dakar. Bueno, pues esto siempre hacemos ahí un poco, por supuesto, con los españoles piña para ver qué pasa. A ver qué pasa también con Carlos Sainz. ¿Otra vez favorito Carlos Sainz para ganar o qué?
Sí, hombre, yo creo que sí. A ver, lo que pasa es que Carlos Sainz tiene el mismo problema. Bueno, está en el mismo equipo que Nani Roma, en el equipo Ford, y entre ellos han puesto a punto el coche. Pero claro, nadie ha ganado el Dakar el primer año de una marca. Y por eso, y ahí puede venir el problema de fiabilidad, porque es verdad que Dacia, por ejemplo, es un coche nuevo, pero en realidad está muy basado en el Hunter del año pasado, que ya llevaba Loeb y Alatilla. Entonces, no es tan nuevo como el Ford, y ahí siempre aparecen problemas de fiabilidad. Pero ya ganó un tramo en el Rally de Marruecos, el coche es competitivo, Carlos está muy contento con las suspensiones, con cómo va, ya sabemos cómo funciona Lucas Cruz, que el año pasado fue decisivo. Y pudiera ser, quién sabe, a lo mejor, aparte de ser el primer abuelo real en convertirse en ganador del Dakar, pues sería el primero en ganar con 5 marcas distintas y en este caso en la primera aparición con esa marca. Y luego también habrá que tener en cuenta en coches a Cristina Gutiérrez, que compite en Dacia, que es la marca rival de Ford, donde están Loeb y Alatilla, que son los mayores rivales de Roma y de Sainz. Y mira, es el espejo donde se mira Laia Sanz. Laia iba en igual de rápido que Cristina Gutiérrez en las carreras con buggies eléctricos que hicieron en años anteriores, pero bueno, una ha podido entrar en los oficiales, pues a ver si puede entrar la otra en un futuro muy próximo.
¿Sí? Dime en un flash quién ha ganado para los jefes de equipo el mejor piloto de la Fórmula 1.
Sí, esto me recuerda un poco a unas intervenciones como Observador Internacional en Deportes, ¿sí?, COPE, ¿no?, con el Balón de Oro. Bueno, pues hay unas votaciones siempre a final de año que votan todos los jefes de equipo con las mismas puntuaciones de los grandes premios. El máximo que se puede obtener son 250 puntos. Bueno, pues Verstappen ha ganado. Por cierto, a diferencia del Power Ranking de los supuestos entendidos de Fórmula 1.com, que se lo dieron a Norris, que es algo increíble, ha ganado con 250 de 250. Es decir, nadie ha dudado. El mejor, Max Verstappen. Segundo, Lando Norris. Tercero, Leclerc. Y aquí empieza la discusión. Cuarto, Oscar Piastri, que tuvo momentos brillantes, pero fue barrido por su compañero Norris. Quinto, Carlos Sainz, con 110 puntos por 113 de Piastri. Y está en la novena posición Fernando Alonso. Alonso terminó segundo en 2023. Así que por mucho que digan los jefes de equipo que no tienen en cuenta el coche que llevas, pues sí lo han tenido en cuenta, porque evidentemente lo que ha bajado mucho de un año a otro es el monoplaza que ha llevado un Fernando Alonso, que por ejemplo tiene 16 entradas en Q3, para que te hagas una idea, por las 15 de Checo Pérez con un Red Bull. Es decir, ha sido el mejor calificado de la temporada y te delante a gente como Nico Hülkenberg, que yo creo no tiene justificación que esté delante, o alguno de los segundos pilotos de los equipos grandes. Así que no estoy muy muy de acuerdo con cómo ha sido el resultado, pero bueno, así son las votaciones y así se las hemos contado. En fin, sí, había que ponerle un final, lo has puesto tú muy bien.
Muy bien, Carlos. Un abrazo, gracias.
Abrazo fuerte, hasta luego.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
From this galaxy, desde esta galaxia, observamos el planeta Tierra. Fecha 31 de diciembre de 2024. La humanidad se prepara para su transición anual. Lo llaman Efecto 2025.
Un fenómeno que une a millones de humanos.
Y este 31 de diciembre, en COPE, vivimos el Efecto 2025 contigo. Desde las 11 de la noche, acompáñanos en la cuenta atrás hacia un nuevo año.
Este 31, siente el Efecto 2025.
Especial Nochevieja en COPE, con Ana Huertas.
¡Te vienes!
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar los tecnoprecios del Corte Inglés, con hasta 200 euros de descuento en portátiles gaming con Windows 11 y procesador Intel. Además, con todas nuestras tecnoventajas. La magia de regalar hasta el 5 de enero en tienda web y app del Corte Inglés. ¡Feliz 2025!
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Llega la gran liquidación final de año a Ocasión Plus. ¡Reventamos los precios! ¡Solo hasta el 28 de diciembre! ¡Ocasión Plus! ¡Tu momento para cambiar de coche! ¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El 27 de abril de 2025, siente Madrid. Corre junto a más de 40.000 personas la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Date prisa y no te quedes fuera de la fiesta del running más grande de España. Maratón, media maratón y 10 kilómetros. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com.
Colabora Comunidad de Madrid.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza, acertarás.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
¿Ni tan siquiera el día de la comida de Reyes puedes dejar el móvil tranquilo?
Papá, estoy contestando un mail del trabajo porque soy Chief Project Manager y...
Pues el padre del Chief Prosper Managing te dice que en la mesa no se usa el móvil. ¿Ok?
Jo, papá, ¿cómo te pones?
Cada Navidad vuelve el niño. 6 de enero, sorteo extraordinario del niño con 770 millones en premios. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Estos segundos que vienen a continuación es tiempo que estás perdiendo sin un buen seguro de salud. Deja de esperar y contrata hoy mismo el seguro de salud de Línea Directa, con acceso directo a los mejores hospitales, médico online, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Desde 19,50 euros al mes y 5 pagos. Entra en lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos, todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Hay dos claves, tres, cuatro quizá, pero dos claves fundamentales que hay que acertar con ellas. Y no es sencillo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali. Ali.
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather. Recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno, dos.
Campo del Gas.
Bienvenidos a una edición especial del Campo del Gas. Vamos a disfrutar de lo que es el último programa del año, pero con una pelea, un combate que ha vuelto loco al mundo del boxeo. Están aquí como siempre Jaime Ugarte. Hola Jaime, ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Está el director, está en Málaga, José Luis García, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Muy bien, buenas.
¿Cómo estamos?
Muy buenas, estupendamente.
¿Qué tal? ¿Habéis pasado la Navidad?
Muy bien.
Soleada.
Fantástico.
Soleada.
Claro, hombre, aquí la Costa del Sol nunca falla.
Yo estaba en Bilbao y no ha hecho tampoco malo, ¿eh?
Tampoco, ¿no?
Sí, estaba bien. Sí, no.
Bilbao empieza a hacer calor ya.
Sí. Bilbao tropical.
No, Bilbao ya empieza y ya África empieza a pintar.
Hombre, dicen que en el 2040 habrá la temperatura en Bilbao del Mediterráneo.
Eso es mentira. Va a llover igual y ahí sigue.
Tú tienes ahí muchas posesiones porque no veas cómo se cotizan, ¿eh?
No, en el norte. No. Sí, ahí tenemos nuestras cosillas, pero nada, unas hectáreas.
Qué va, nada,
todo normal.
Bueno, que estás sin fútbol, ¿no, García? Que no ves fútbol. Sí. ¿O ves algo, la Premier un poquito?
Sí, hombre, yo creo que tenían que, ya que está tan cargado el calendario, bueno, pues haber repartido un poco para que esté menos cargado, como hacen los ingleses, el Boxing Day, haberlo hecho aquí también un poco, ¿no? Y te liberas, pero bueno, no sé. Hemos visto, qué curioso, aunque no sea un programa de fútbol, lo que está pasando con el City, una descomposición, ¿verdad?
Sí,
pero de buenos jugadores, que siguen siendo buenos, que no son viejos, que hace nada, unos meses era, joder, De Bruyne, todo esto. ¿Qué pasa? Estamos viviendo algo muy raro, ¿eh?
Bueno, quizás ya... no está el director de la orquesta, ¿no? Que hay a veces pues que tengo, fallan. Aquí ya. En el Madrid hablaban mucho, por ejemplo, de Toni Kroos, que se ha notado mucho, y en el City...
De Rodri, dices.
De Rodri,
pero no
claro.
puede ser solo Rodri.
No, por supuesto.
Porque entonces Guardiola no valdría nada.
No, solo valdría
Rodri, ¿no?
No, yo, por cierto, eso lo hemos hablado mucho en nuestros paseitos con el director, que estos grandes entrenadores es ahora cuando tienen que demostrarlo, claro. Porque
claro,
si tú
claro.
tienes, claro, si tú tienes a todos los jugadores, a los mejores jugadores del mundo, una máquina engrasada, pues es cuando todo va bien. ¿Me entiendes? Ahora, cuando
sí,
viene...
Mira, lo primero que ha hecho ya Guardiola, que dijo no lo iba a hacer, pedir jugadores, ya
claro,
te digo.
Claro,
así entreno yo. Y todo
eso es.
Dame el mejor lateral izquierdo que hay ahora, fulanito. Dame un medio volante, pero que además de sea defensivo y tal, y tal.
Sí.
Que son selecciones los que hacen ellos.
Claro.
Pero como dices tú, Jaime, es verdad. Dice,
claro.
No, ahora tenemos un problema, yo no, solucionalo, coño. Claro.
Claro.
Pues la lista
claro,
de la
claro.
compra que te haga Guardiola, dije yo ayer que no debe ser barata. O sea, no debe ser de tráeme... unos plátanos
no,
y...
¿Tú crees que le importa? ¿Le ha importado eso? No, se le traen al que quiere.
Él vive en la élite, claro.
Claro,
vive en la élite.
Claro.
Bueno, pues nada, la espera...
No, pero el problema es por qué están mal grandes jugadores, grandísimos jugadores. No puede ser solo porque falte Rodri, porque eso sería impensable. Por supuesto que Rodri es muy importante, pero algo ha pasado. Es una descomposición que continuamente, por ejemplo, el día aquel que ganaban 3-0 faltando 15 minutos, me faltan 3. Es una cosa...
Con el Feyenoord fue. Con el Feyenoord.
Eso.
Bueno, vamos a lo nuestro, que lo nuestro es un pedazo de combate. Me dice Jaime Garci que estás emocionadísimo con el Fury Music de la semana pasada.
Antes de darle paso al director, siempre que cuando llegan estas fechas, pues buscamos un poco qué ha sido lo mejor del año. Bueno, pues curiosamente, yo creo que la máxima expectación que tenía el boxeo era en esta pelea, ¿no? Porque ya habían, era el combate de revancha, algo tan clásico en el mundo del boxeo, ya habían peleado, había ganado Usyk, para muchos lo consideraron que fue quizás una sorpresa, para nosotros no tanto, porque tanto el director como yo somos muy del ucraniano, y en esta ocasión, ha llegado el combate de revancha. Yo creo que ha sido una pelea, a mí me ha parecido, director, excelente.
Bueno, yo creo que probablemente es la mejor pelea del año. Y de lo que no tengo ninguna duda, eso que les gusta mucho a los americanos cuando dicen el mejor asalto, pues el mejor asalto fue el 12, el último. El asalto 12 de la pelea entre los dos fue impresionante. Ahí yo lo he visto luego porque la grabé con todo este follón que hubo, además de razón, que perdimos la voz vuestra en el tercer asalto, en práctico desaparecisteis Jero y tú, pero bueno, se pudo ver la pelea perfectamente y además en silencio, solo con el sonido ambiental, y yo estuve apuntando y a mí me salió como, Jaime, 116-112.
Y como los jueces.
Sí, los jueces.
Los tres, ¿no?
Los tres jueces.
116-112.
Quiere decir 8 asaltos para Usyk.
Y 4 para Usyk.
4 para Tyson Fury.
Esto es lo que se llama decisión unánime. Oye, déjame situar para el que se acerque aquí, que no, pero le gusta escuchar a buena radio y escucharos a vosotros. Y no es un seguidor acérrimo de boxeo, que este es el combate de los pesos pesados, por el título de los pesos pesados, entre un británico y un ucraniano, que se habían enfrentado una vez y había ganado el ucraniano. Y era la revancha en Dubái, en Abu Dhabi, en un sitio espectacular, y que había una expectación brutal, porque, como decís, de aquí... Vosotros sois muy de Usyk, ¿no? Se puede decir que
sí, pero que nosotros nos gusta el boxeo, pero es que este chico Usyk, al que conocemos, primero oro olímpico, un peleador ucraniano, que además había preparado precisamente para esta pelea en Candía y tal, que es un boxeador que siempre ha ganado los combates fuera, hecho para sufrir la inteligencia personificada. O sea, después de ganar el campeonato mundial de todos en el peso crucero, o sea, los 90 kilos, sube al peso pesado, donde había dos grandes dominadores, Anthony Joshua, el británico, y también Tyson Fury, el rey gitano, de Gypsy King, quizás el más espectacular, sobre todo por un físico intimidatorio, ¿no?
Tengo aquí apuntado Usyk, 37 años, Fury 34, 102 kilos de Usyk contra 124, 1,91 contra 2,06.
Eso es,
que la presencia física de Fury era más importante que la de Usyk. Usyk le había ganado... no por una decisión tan contundente como esta en el primer combate.
No tan clara, quizás, aunque para mí también ganó.
Le había casi tirado en el noveno.
Eso es, casi lo noquea, efectivamente.
Casi lo noquea en el noveno. Y aquí llegaba la revancha. Bueno, presentemos a los personajes. Esta es la presentación de el inglés, del británico, Fury.
Wearing red and officially weighing in at 281 pounds.
Está relatando todo lo que significa Fury.
El palmarés que tiene Michael Buffer, nuestro nuestra sintonía, que es el de nuestra sintonía del campo del gas. Y la verdad que, bueno, pues los datos de Tyson Fury, pues para muchos el número uno dentro de la división. Ahora,
oye, acudía Garci, Jaime, ¿quién acudía como favorito a la pelea?
En esta ocasión yo creo que era Usyk el favorito.
Para mí también.
Porque, de todas maneras, yo tengo que decir que el combate del Rey Gitano, si no es el mejor que ha hecho en su carrera, se le aproxima mucho.
Sí, sí,
porque
sí.
Tenía el peor rival. Además, la otra pelea que la vimos también, la vi yo con Jaime, joder, fue tremenda. Pero es que en esta, la izquierda del Gitano ha hecho mucho daño. Los dos pómulos que tenía Usyk fue de las peleas más duras que ha tenido en su carrera. Lo que pasa es que es tan bueno que, a pesar de esa especie de superioridad de distancia que tenía, era muy difícil acercarse porque la izquierda era terrible, pero aún así venció todo. Tácticamente fue imponiéndose poco a poco y luego empezó a pegar, claro, que lo dejó marcado también. No, fue una pelea impresionante entre dos verdaderos gigantes. Lo que pasa es que tú acabas de decir, uno medía 2.05 y otro, fíjate lo que es acercarte a él y los kilos de peso, cada vez que se te ponía encima en las cuerdas y le pegabas un empujón de levantar 105 kilos, o sea, que es tremendo, ¿no? Y yo creo que es una pelea preciosa porque fueron dos estilos, y muy limpia, curiosamente, muy limpia, pues nada, y a mí me parece que honra al boxeo. Ahí estaba James Stratton tomando nota para su película, sí, cómo debía golpear los jabs, pero más aparte, yo creo que a mí me parece que Usyk, con esta victoria ante este gigante, era como el que sale de la botella, el gigante de la botella. Es una cosa, es como, no sé, como yo le decía a Jaime, como si Jack Dempsey se tuviera que pegar con Foreman y con esta gente, ¿no?
Claro,
pues
claro.
Es lo mismo, este se ha pegado, fíjate cómo era el otro, el anterior, el Joshua.
Un Hércules. Yo creo que lo de Usyk, además, mira, esta es una clara demostración, Corro, como dices, para aquellos que no sean unos grandes conocedores del noble arte, de lo que es la inteligencia, ¿no? Todos los datos, dices, 2.06, 127 kilos, grande, bracilargo, que te pega desde su casa, ¿no? Entonces, eso es la astucia, el trabajo que hizo, que parecía, pues no sé, yo me imagino que Karpov y Kasparov, cuando preparaban los combates, cómo se movía, los desplazamientos esos bilaterales, que los golpes al cuerpo que le tiró el director en la primera fase de la pelea, le tira Usyk unos palos al cuerpo tremendos, que luego le quitaron piernas, ¿sabes? Luego en la segunda, porque donde la pelea está igualada es como si dijéramos en el fútbol, en el primer tiempo. O sea, la primera parte de la pelea es la parte, llamémosle, ligeramente favorable a Usyk, pero ahí estaba. Y es en la segunda parte de la pelea donde todo el trabajo, todo lo que habían diseñado para poder contrarrestar, porque estoy de acuerdo totalmente con el director cuando dice Tyson Fury estuvo muy bien. Luego se marchó muy enfadado porque él creía que había ganado la pelea, pero vamos, yo creo que la ganó.
No. Pero estuvo muy bien. Estuvo una pelea también muy inteligente. Tomó nota de la primera combate. Claro, no pasó por las mismas circunstancias. Es que estuvo cao. Estaba en las cuerdas moviéndose como un muñeco. Y entonces aquí no. Y aquí, bueno, y le plantó cara. Y a veces que tenían, los dos se fueron a por la victoria por cao. Se dio un momento determinado que fueron a pegar duro y decir, a ver si me lo quito de encima. Por eso el asalto 12 fue impresionante. Porque ahí fueron a decidir Tyson Fury fue impresionante, el Rey Gitano, cómo salió los primeros, no sé, minuto y medio, fue impresionante. Lo que pasa es que Usyk es uno de los boxeadores de más talento, de mayor inteligencia, como dices tú, Jaime, de mayor potencia física, es está en la leyenda, está con los grandes, con Cassius Clay, está con todos estos, con Joe Louis, Es que esa es el idea.
La presencia física, la presencia física, Jaime García, Usyk es más coordinado, ¿no? Que
claro, hombre,
que,
hay, es que Fury, la, ¿no? La naturaleza
Fury,
es sabia.
Fury es más destartalado, o sea es menos atlético, ¿no?
Ha sido el campeón más, diríamos, anárquico, heterodoxo, Tyson Fury de los últimos, porque Joshua no, Joshua es un prodigio en cuanto a la técnica, es muy académico, sabe todo lo que
muy
hace.
Estilizado.
Eso. Además, este es un poco antiestético.
Sí, eso es, la palabra es un poco antiestético.
Exacto,
eso,
pero es igual, luego está dotado para pelear.
Es una mole, tú le ves y es una
sí,
mole.
Sí, pero te hace un lío, no es que sea un tipo, entonces uno que pese 140, no. Tyson Fury ha nacido para boxear. Se ve claramente cómo intentaba, en el caso de Usyk, cómo había pensado, digo, a este le voy a anular, le tiraba golpes un poco extraños, ¿sabes?
La izquierda, sobre todo.
Eso es, buscaba sorprenderle y no lo logró. Entonces es que claro, lo de Usyk, claro, la gente dice, bueno, tiene 23 combates y tal, pero claro, es que tú sabes la carrera amateur que ha tenido Usyk. La preparación que tiene, es que es de meter miedo, ¿eh? Por ejemplo, hacen una cosa que me parece increíble, que es que le llevan como todos, ¿no? Llevan un poco al límite en cuanto a lo que es el tema físico, y cuando están prácticamente exhaustos, les hacen trabajos mentales, o sea, de multiplicaciones, tal, ¿sabes? Para que reaccionen los test, para que en el máximo esfuerzo la cabeza, ¿sabes? Cuando están prácticamente agotados, digan, por aquí, ¿cuál es el rojo? ¿Cuál es el azul?
Sí, o sea, que, bueno, es situación límite.
Pues, exacto. Es de locos eso,
momento,
¿eh?
¿Os acordaréis? No sé si fue el 8 o el 9, en el descanso, cuando me estaba poniendo la plancha en el pómulo, uh-huh. La mirada de Usyk y de su gente no estaba nada convencida. O sea, no. Que decían, este tipo no era el que esperábamos. Es que yo creo, hombre, se enfadó porque, no sé, yo creo que nadie pensó que había ganado el combate no. Más que él. Pero evidentemente sí, él tuvo la sensación de que había hecho una gran pelea, ¿no? Y que dijo, por lo menos, a ver, pero fue unánime. Fueron los tres jueces, 16-12, tú sí. También. Sí.
Vamos a escuchar ese momento, García, en el que...
La
en el que se decide que ha ganado Usyk, que le ha ganado a Fury.
All to the winner by unanimous decision. Still undefeated, still the reigning heavyweight champion of the world from Ukraine, Alexander Usyk.
Yo creo que cuando escuchan al principio decisión unánime, ahí ya debe entender Fury que no va a ganar. No
te creas, ¿no? Ahí se precipita un poco Michael Buffer, sí. Hubiera podido mantener
un
más
poco la...
Sí, cuando dice
tensión,
Steel
¿no?
and Defeater, o sea, que continúa invicto.
Y continúa con... Cuando dijo Steel, ya se acabó.
Eso es, porque entonces era el campeón, lo mantenía y encima dijo, porque el otro tiene una derrota, Tyson Fury. Pero te voy a decir una cosa también, al margen un poco de el deporte. Esta pelea, ¿sabes qué? Paralizó también Ucrania. El presidente Zelensky luego pues dijo que de alguna manera Usyk representaba también el espíritu combativo del pueblo ucraniano.
Ucrania paralizó la guerra, entonces quiere decir...
Bueno, la guerra
de una parte.
Porque no era como cuando peleaba Pacquiao, que siempre comentó que ahí peleaba la guerrilla y el ejército pactaban en Filipinas una tregua para ver a Manny Pacquiao. Aquí en el caso de los ucranianos, pues bueno, tiene, y lo quiero decir porque así lo dijo el presidente Zelensky, no es que lo diga yo, pero que lo visualizo porque Usyk y también Lomachenko, el otro gran campeón ucraniano, están evidentemente muy involucrados con su patria, con la defensa de su patria, y estos combates a veces trascienden. Tú antes has hablado de Joe Louis. O sea, que siempre comentamos cuando peleó Joe Louis con Max Schmeling, parecía que era Schmeling, era como si fuera el campeón de Hitler. Y el campeón que lo que...
Yo, Luis, el americano. Oye, déjame solo un momento porque ahora vamos a hablar de eso, de si Usyk, que está ya entre los más grandes de los pesos pesados. Pero antes, Avilés.
B365 te ofrece el último tramo del partidazo de COPE. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de
B365. La app de B365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Esta noche en el Campo del Gas, hablando con Jaime Ugarte y José Luis García de lo que fue el combate entre Usyk y Fury, pues esa es la pregunta, ¿no? De si está entre los grandes, grandes de verdad. Por ejemplo, si está a la altura de Mohamed Ali.
Ali, a sneaky right hand. Another sneaky right hand. This time he
o de Joe Luis.
Attention, please. The time. 2 minutes. Fifth round.
O Rocky Marciano.
Bueno.
Tres combates fantásticos en el recuerdo de todos, algunos muy identificables, ¿no? Especialmente el de Mohamed Ali.
Sí, bueno, me encanta el sonido este del presentador de Joe Louis, que sonido este antiguo, pero de lo que
a micrófono colgado, ¿no?
Eso es, que descendía ahí del Garden o de los grandes estadios y tal, ¿no? Pues para
hombre,
mí
había que meter al primer campeón, que era negro además, que luego
sí,
se
Jack Johnson, sí.
Claro, y quizá habría que meter a Jack Dempsey, ¿no? Por lo que supuso para el boxeo, ¿no? Le hizo el número uno del deporte, incluso superó al béisbol en la época que él estaba de campeón, aunque luego perdiera. Pero yo creo que sí, que habría que meter a Usyk, para mí sin duda.
Tú le metes, ¿no?
Leyendas del boxeo.
Tú le metes, García le mete. ¿Tú,
sí,
Jaime?
Seguro.
Totalmente, porque, bueno, hay gente que dice, bueno, no, pero no ha hecho los... Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver, seamos serios. Primero, de los tres citados, bueno, hemos citado tres, luego el director ha ampliado, que es verdad que todos se lo merecen, Dempsey, Jack Johnson, pero, por ejemplo, Joe Louis fue el no sé, o sea, Dios se aburría en el cielo, se hizo boxeador. En la figura de Joe Louis fue innumerables veces, más de 20 veces campeón mundial, marcó una época, Muhammad Ali, qué decir, primero Cassius Clay, luego Muhammad Ali, Rocky Marciano, el único que se retiró invicto, que encima es leyenda porque después de eso pues también murió en un accidente de tráfico, y todos tienen combates a la altura de este. O sea, es que Usyk le ha ganado a Joshua, que es un oro olímpico, que estaba invicto dos veces, y a Tyson Fury, que estaba considerado en todas las apuestas, hablaban de Tyson Fury como el número uno indiscutido de los pesos pesados.
Y le ha ganado dos veces también.
Y dos veces le ha ganado. O sea, entonces, ¿qué más? O sea, encima viniendo...
Oye, medalla de oro también.
Eso, y encima,
medalla de oro de los Juegos Olímpicos.
Claro, sin ser un peso pesado natural.
Eso es el mérito.
¿Me entiendes? Porque no es... Eso lo admira Terrence Crawford, que es uno de los más grandes campeones que hay en estos momentos en el boxeo actual, dice que tiene un mérito que, vamos, que pugna con esa famosa clasificación libra por libra, que es el mejor... sin tener en cuenta el peso que tengan, y dice que es incuestionable el mérito de Usyk. O sea, que es muy grande.
¿Dónde tú le metes, García, entre los grandes, pero dónde le metes? ¿El último de la lista o le pones por delante de
no, hombre, es que yo creo que ya no hay orden en esa lista. Claro. Porque Jack Johnson es una leyenda, fue el primer campeón, era negro, se paseó por toda Europa, bueno, tiene además ese combate de La Habana, etcétera. Y luego Joe Louis es el tipo que yo creo que ha estado más tiempo siendo campeón del mundo. Era campeón antes de la guerra y después de la guerra mundial, y volvió a ser campeón, estuvo como 11 años, 12 años. Cassius Clay, fíjate tú, Jaime y yo tenemos la fe absoluta, que también la tenía nuestro querido y admirado Manolo Alcántara, de que Cassius Clay ha sido el mejor, probablemente. Muhammad Ali era muy bueno, buenísimo, pero ya era otra cosa. Pero Cassius Clay...
Está bien.
Con la guerra del Vietnam hubiera sido probablemente el número uno, pero fíjate, Rocky Marciano, imbatido. Este va en esa línea, se puede retirar imbatido, pero en todo, en su carrera de amateur, olímpico, profesional, y sobre todo se ha enfrentado con varios gigantes,
Y no rehuye a nadie, no rehuye, mira, nada más...
¿Qué va a pasar ahora? Tengo aquí datos de la bolsa, no sé si son verdad, bueno, en esta pelea, 105 para Usyk, 85 para Fury...
No se sabe esta vez.
En la primera era Fury 105, Usyk 45, los datos que yo he visto.
Sí, puede ser. ¿Sabes lo que pasa? Que en esta ocasión, como esta pelea, antes se sabían un poco las bolsas, luego hay que ver lo que dan, suelen tener a veces porcentajes del pay-per-view, claro, sí. Porque lo que han pagado. Pero esta vez, desde que ha entrado el Turkish Airlines 6 que se ha llevado, que por cierto, como aficionado al boxeo, es una maravilla que haya llegado alguien así, porque es mil millonario en dólares, y como hace los combates que todo el mundo quiere ver, ¿no?
Ese es el que ha organizado este.
Claro, sí. Claro. Entonces, no, yo creo que tienen que ser cifras superiores.
Mayores.
A sí.
¿Qué va a pasar
porque
ahora?
Porque quiero decir, no, solamente una cosa. Sí. Esta pelea en Wembley hubiera metido 100.000 personas. O sea, Eddie Herr o Frank Warren, cualquiera de los ingleses, 100.000, imagina, el ambiente, claro, insuperable. Y, pero, o sea, ¿qué tiene, qué les ha tenido que dar para que digan, no, vamos a Riyadh, allí, al Kingdom Arena? Y además que ha dicho, no, ahora voy a hacer Better Baby Ball 2, o sea, los grandes combates, o sea, que son cifras, pero por... quedándonos con esas, fíjate qué dinero, ¿eh?
Es mucho dinero.
Oye, en una mérito, noche, ¿eh? El mérito de que no es un peso pesado,
eso es,
clásico,
eso es.
Que es casi, antes hubiera sido un semipesado,
claro,
o sea,
claro.
Y ha llegado y se ha pegado con dos gigantes, pero verdaderos gigantes. Eso es, que muy buenos, porque Joshua es buenísimo.
Oye, no, o sea, puede ir a Inglaterra, claro, este hombre, ¿no? Porque, o sea, claro, a Joshua ya...
No,
ya
sería, bueno, a Joshua lo ganó allí, ¿eh?
Claro, por eso te digo que no puede ir a Inglaterra, que no debe dejar
entrar. No, no tiene mucho así, es el demoledor, ¿no?, de los británicos. Sí, ¿no? Tremendo, la verdad, que es...
¿Qué es lo natural que pase ahora? Que lo normal, dentro de un tiempo, que
bueno, dónde ahora mira, el otro, porque Usyk era el campeón indiscutido. Esto de los organismos, la IBF le quitó el título y se lo disputaron Dubois y Joshua. Ya ha ganado el Daniel Dubois, que es el campeón de la IBF, que va a hacer una defensa con Joseph Parker. Y es el que subió al ring a retar de alguna manera para unificar, sí, porque también eso sería otro combate de revancha. Pero otra de las cosas buenas que tiene Usyk, ¿sabéis cuál es? Que dijo, a mí me da igual, o sea, yo
sí, claro,
peleo con todos. Además, y le miró,
igual, que sea,
efectivamente, le miró al Turkish, al asidio, yo con quien diga, como diciendo, con quien diga este, porque el director de mi banco ha llamado muy contento. Cuando han ingresado el mortadelón, ha dicho esto, ¿qué? ¿Pero esto es verdad o es una broma?
Oye, tuvo una cosa la pelea, que para el horario europeo era fantástico, ¿eh? Se veía una hora muy prudente.
Joder, la gente, muchos vieron el partido, creo que el director incluido.
Esperando que acabara el Barça.
Claro,
el Barça Atlético
de Madrid, y de repente...
Yo estaba aquí haciendo el programa y estaba viéndolo, el combate, lo teníamos aquí puesto y estaba viendo el combate. Que, bueno, pues sí, para terminar el año ha sido un festival esto, ¿no?
Una maravilla.
Usyk Fury.
Ha sido una... Decías tú, porque luego además... El boxeo, claro, todas las categorías, yo disfruto con todas las categorías y con todos los boxeadores. Había una gran pelea hace poco, que peleó Jesse Bam Rodríguez contra el mexicano Juan Francisco el Gallo Estrada, en pesos pequeños, y es una maravilla, una olla Inoue, el monstruo japonés, que es un peso pluma, o sea, y verles, pero claro, esos gigantes, a la gente, los pesos pesados, pues decimos en bromas que el campeón mundial de los pesos pesados es el hombre más poderoso de la Tierra. ¿Entiendes? Es el que dice,
¿cómo es? Campeón de champ.
Es el campeón, ¿no? Viene ahí y es tremendo.
Hombre, yo creo que dentro de el no, que es, como decía antes, un aficionado de todos los días, cuando ve al campeón de los pesos pesados, lo identifica como el tío más potente
y que
del
los
mundo,
palos,
¿no?
Los golpes suenan, o sea, ¿ves esa? Sí. Y entonces, de eso entiende todo el mundo.
Sí, sí, sí.
¿Me entiendes? Y luego, sobre todo, siempre había un dicho que era, entre un peso pesado grande bueno y un peso pesado menos grande, gana el grande. Pues no. No gana, gana el bueno, gana el habilidoso, no, eso no es así. O sea, no, entre un boxeador grande y otro que sea menos... No, depende del nivel técnico, que este es estratosférico el que tiene Usyk.
Muy bien, Oleksandr Usyk, un ucraniano que se ha metido por la puerta grande entre los más grandes de la historia. Muy bien, Garci, pues nada, con esto vamos a cerrar, que termine bien el año. El campo de gas volverá el año que viene. Que está aquí al lado ya.
Sí, estamos ya...
El próximo viernes estará aquí Joseba Larrañaga, si todo va bien, y que debe ir. Y nada, a disfrutar de estos días.
Y tú también, y feliz año para todos los oyentes del programa y de todas las radios, por supuesto.
Igualmente, Garci.
Un fuerte abrazo y feliz año.
Un abrazo. Hasta luego. Gracias, Jaime.
Venga.
El campo del gas. Hasta aquí.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope, y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope.
Llega la gran liquidación final de año a Ocasión Plus. ¡Reventamos los precios! ¡Solo hasta el 28 de diciembre! ¡Ocasión Plus! ¡Tu momento para cambiar de coche! ¡Ocasión Plus! Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Feliz! ¡Navidad!
¡Vuelve otra Navidad!
Bueno, pues ya estaría. Tengan cuidado durante el día de hoy, que ya es 28 de diciembre. Que no se la cuelen, que no le cuelen nada. que es un día peligroso. Nos vamos, les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Con nuestra dulce voz, bravo, dale, dale,
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.